Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan tempranito buscan noticias. Buenos días también a los que todavía no se han acostado. La noche ha sido calentita por el calor. Y hoy va a seguir haciendo calor, mucho calor. Ya mañana bajarán las temperaturas, pero hoy a mediodía en el centro de la península vamos a tener pues entre 35 y 36 grados y en el sur, en algunas ciudades como Córdoba, se alcanzarán los 40 grados. Es sorprendente cómo el tacticismo político y la absolutización de la ideología, aunque en este caso hay que hablar más de tacticismo, pueden llegar a negar obstinadamente la realidad. Este es un mal frecuente en España. Si estás en un bando, lo importante es la pertenencia al bando político. La pertenencia al bando político está por encima de cualquier cosa, por encima de lo que dice la realidad, por encima de lo que dicen los datos, por encima de cualquier uso de la razón. Es el bandismo. Yo estoy con los que dicen sí o no, con los que son de mi bando. Pedro Sánchez está dando pruebas de ser, en esta segunda etapa de secretario general del PSOE, la encarnación del peor frentismo, del peor bandismo. La que se ha liado con la decisión de no votar la próxima semana en el Congreso a favor del Tratado de Comercio con Canadá, el CETA, es un ejemplo de ese bandismo político elevado a la enésima potencia. Todo el mundo en el PSOE sabe que el tratado con Canadá es bueno, que el CETA es bueno. Hace unos meses, el eurodiputado del PSOE, Jonás Fernández, escribía esto que les voy a leer. Comillas. El CETA viene a discutirse en un momento de involución autárquica del mundo. La victoria de Donald Trump ha abierto un flanco brutal en los esfuerzos internacionalistas de muchos y un rearme de las posiciones nacionalistas que deben ser directamente combatidas sin ambages ni medias tintas. Ha llegado el momento de poner orden en la globalización para canalizar el crecimiento en un marco de reglas justas. Y el CETA es también un símbolo en este aspecto. O sea que Jonás Fernández, eurodiputado del PSOE, hace solo algunas semanas defendía el CETA que ahora el PSOE critica y es más, aseguraba que la oposición al CETA es una muestra de nacionalismo como el que tiene Donald Trump. Bueno, pues ahora el PSOE está en ese nacionalismo, en ese populismo que va en contra del CETA. Ayer la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, defendía el rechazo al CETA. Pedro Sánchez hará que la próxima semana los socialistas se abstengan. Y hará que se abstengan no porque se haya convencido él, se hayan convencido todos los miembros del grupo parlamentario de que el CETA es malo, que eso podría ser. Hoy hemos hecho una reflexión y hemos decidido que tenemos que corregir nuestra posición. Podría ser, ¿por qué no? Pedro Sánchez cambia de posición no porque la realidad le cambie, sino porque ha decidido cambiarse de bando. Ahora está en el bando de Pablo Iglesias, en el bando del populismo de izquierda. Por cierto, que el populismo de izquierda y el de derecha en esto se tocan. Jonás Fernández recordaba también que quien vota en el Parlamento Europeo contra el CETA o quien se opone al CETA son los populismos de izquierda que se tocan con los populismos de derechas. Ya digo que este es el mal de la política española. Poner la pertenencia al bando de la política española y de la sociedad española. Poner la pertenencia al bando, a tu bando, por encima de cualquier otra cosa. La pertenencia al bando convierte lo blanco en negro y lo negro en blanco. Es una obstinada renuncia a llamar a las cosas por su nombre. Es una obstinada renuncia a buscar, aunque sea mínimamente, la verdad. Y Pedro Sánchez encarna de una forma radical este mal de la política española. El jefe del bando, Pablo Iglesias, ayer mostró estar encantado con el cambio de bando de Pedro Sánchez.
Estamos percibiendo algunos cambios. Digamos, la posición del Partido Socialista con respecto al Zeta, aunque es insuficiente, revela algo que hubiera sido inimaginable hace algunos meses a la vista de lo que ha sido el comportamiento de este partido.
Iglesias encantado, pero el PSOE sufre, porque en el PSOE hay mucha gente todavía con vocación de llamar a las cosas por su nombre, con vocación de verdad. Ayer Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, decía una cosa, bueno, tremenda.
Los motivos de la decisión, eso pídanselo a la dirección del partido, que yo insisto, yo evidentemente no me queda más remedio que aceptar y que respetar, y que a partir de este momento mi tarea y mi trabajo, insisto, está centrada en Andalucía.
No me queda más remedio que aceptar. Yo me quito como política la cabeza, me dedico a Andalucía solo, y como aquí el jefe ha dicho que hay que estar contra el Zeta, pues nada, estamos contra el Zeta. Bueno, lo decía muy claro Susana Díaz. No es que haya razones, que no las hay. Es que se impone la disciplina, quien ha ganado las primarias, ha ganado las primarias, y punto. Claro, esta forma de hacer política es un cáncer. Esta forma de hacer política es un cáncer. Sánchez está en el bando de Pablo Iglesias, ya saben que el martes se reúne, van a buscar, bueno, la posible mayoría alternativa. Estamos un año después, el PSOE, España no, afortunadamente. El PSOE está un año después donde estaba. Es una especie de bucle que vuelve. Desde Bruselas ayer Rajoy le hacía una petición a Sánchez. Le pedía que se entendieran los dos partidos mayoritarios en cuestiones de Estado. Aseguraba que lo importante es que hay una mayoría suficiente para sacar adelante el Zeta en el Congreso, y se mostró dispuesto a reunirse con el secretario general del PSOE, pero dijo que llamara a él.
No he hablado, pero estoy dispuesto a hablar cuando él lo desee. Y no tengo ninguna duda de que Pedro Sánchez apoyará la defensa de la unidad de España y la soberanía nacional. Vamos, no se me puede pasar por la cabeza que pueda hacer una cosa contraria.
Bueno, Rajoy hace ofertas de diálogo ante un Sánchez que no tiene ninguna voluntad de diálogo y que tampoco tiene ninguna voluntad de llegar a acuerdos en cuestiones de Estado. Haciendo esa oferta de diálogo, Rajoy desvela la poca voluntad de diálogo que tiene Pedro Sánchez. Rajoy hablaba tras el Consejo Europeo, en el que los socios de la Unión han reaccionado con frialdad a la oferta hecha por Theresa May para que los ciudadanos europeos que sigan en el Reino Unido tras el Brexit puedan quedarse si han residido de forma legal durante 5 años. En el Consejo Europeo, del jueves y del viernes, Theresa May ha rebajado su tono. Ya saben que Theresa May ya no tiene mayoría absoluta. Y ahora ya se le ve, ya veremos, porque es la próxima semana cuando presenta su oferta para el Brexit, se le ve en otra actitud. Pero claro, los socios europeos han dicho, un momento. Nosotros no vamos a conformarnos con cualquier cosa. Sobre todo que una de las cuestiones esenciales, que son los derechos de las personas, de los europeos que viven en el Reino Unido, tienen que estar absolutamente tutelados. Y los socios de la Unión ayer se hicieron fuertes y dijeron que les parecía insuficiente la propuesta de Theresa May, porque no les basta con esa propuesta que ha formulado Theresa May, que consiste en que si llevas allí viviendo 5 años en el momento del Brexit, puedes conseguir la residencia de forma legal, o sea, te puedes quedar con todas las de la ley. porque dicen, hay una serie de flecos que hay que concretar. Vamos a ver, lo que hicieron ayer los socios de la Unión Europea fue decir, no vamos a ceder ante el primer gesto de Theresa May, ante la primera oferta de Theresa May. Aquí hay que hablarlo todo muy despacio y no va a salirle al Reino Unido gratis la decisión del Brexit, que es una posición absolutamente razonable. Tras el Consejo Europeo hubo un gesto muy significativo. Después de cada Consejo Europeo, cada uno de los presidentes de gobierno o presidentes de república comparecen para dar una rueda de prensa. Ayer quisieron comparecer juntos Macron y Merkel con un gesto que venía a decir que el eje franco-alemán vuelve a funcionar con intensidad, que el proyecto europeo está vivo.
Also, in der Tat, zeigt diese Pressekonferenz aus meiner Sicht,
esta conferencia de prensa demuestra que estamos dispuestos a encontrar soluciones conjuntas. Eso no quiere decir que estemos solos ni que seamos excluyentes.
Bueno, pues así comparecieron Merkel y Macron. Es una buena noticia que el eje franco-alemán funcione. Es una buena noticia que haya una posición clara de los socios de la Unión Europea frente al reto que supone el Brexit. No cualquier cosa, no cualquier paso atrás de Theresa May puede reblandecer a los socios de la Unión para la negociación. Y ayer tuvimos una noticia preocupante de ataque a la libertad religiosa. Ataque a la libertad religiosa que se produjo en la capilla de la Universidad Autónoma de Madrid. Es el segundo ataque que sufre esta capilla en los últimos meses. En esta ocasión se lanzaron cócteles Molotov. Un grupo de personas rompió una ventana y lanzó a través de ella artefactos incendiarios. Hicieron una pintada diciendo que la iglesia que ilumina es la que arde. Una pintada que recuerda lemas de los años 30. Rodrigo Pinedo, que es el portavoz del arzobispado de Madrid, pedía respeto a la libertad religiosa.
Manifestamos el dolor que nos producen este tipo de actos que quiebran la convivencia en sociedad. La universidad debería ser el lugar por excelencia de búsqueda de la verdad y confrontación racional de ideas, donde siempre se defienda la verdadera libertad, que no olvidemos cuya expresión más auténtica se manifiesta precisamente en la libertad religiosa, como subraya la Iglesia y como reconocen los derechos humanos.
Mire, yo acabo de volver hace 48 horas, algo más, de Siria. Y en Siria, como en Irak, donde estuve hace unos meses, he visto cristos fusilados. Estoy pensando en la iglesia de los armenios de Alepo, donde hay un cristo que está fusilado por el Daesh. Imágenes fusiladas, iglesias destruidas, cristianos a los que se les ha intentado forzar a abandonar su fe, mujeres cristianas secuestradas por el Daesh. Lo del ataque a la autónoma no es ni mucho menos lo mismo, vamos, no la magnitud de lo que yo he visto en Siria y en Irak no tiene nada que ver, en Siria, en Irak, en Nigeria, en la India, no tiene nada que ver con lo que sucedió en la madrugada del jueves al viernes en la autónoma. Pero es verdad que la violencia contra la fe de los otros, contra la conciencia, contra lo que creen los otros, es siempre el síntoma de que hay algo enfermo en una sociedad. Es decir, el que se ataque con violencia lo que creen otros, ya digo que es una expresión de odio que refleja una enfermedad social que hay que hacerse mirar. Es un problema que hayan quemado unas imágenes, es un dolor, bueno, pero algunas imágenes quemadas. Pero el gran problema es el odio que lleva a realizar un acto así. Ya digo que esto no tiene nada que ver con lo que yo he visto en países que he visitado para hacer documentales sobre esta cuestión. Pero sí hay que estar atentos al odio que genera una cosa así. He visto en Siria ahora, en Alepo, en Homs, cerca de Mosul, hace unos meses, cómo ese odio crea un océano de destrucción, de dolor y de sufrimiento. Un sufrimiento y una destrucción que es difícil de imaginar, ¿eh? Tendrían que verla ustedes. También he visto cómo a todos estos ataques, a toda esta violencia, muchos cristianos responden a cada acto de odio con un acto de solidaridad. Miren, en Alepo, en todas las parroquias donde han sufrido lo indecible, todo el mundo se dedica a repartir comidas calientes, bolsas con raciones de alimentos. Cuando no hay agua, se utilizan los pozos de los conventos, que se abren para todos, y el 95-97% de los beneficiarios de esas comidas, de ese reparto de alimentos, son musulmanes. Se ponen a la cola, las mujeres con su velo, y reciben las comidas que se reparten en las parroquias. Parece que por ahí va, creo yo, el camino para romper la espiral de odio. A cada acto de odio, un acto de solidaridad. La gente que yo he conocido en Siria, en Irak, la India, en Nigeria, en Egipto, que sufren ataques muchísimo más brutales que el de la autónoma del otro día, han convertido esos ataques en una ocasión para creer más en lo que creen, para afirmar más a los otros. 6:16, una hora menos en Canarias, con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio, les contamos otras noticias que están sucediendo. Leopoldo López denuncia torturas desde la cárcel.
La mujer del opositor venezolano difunde un vídeo en el que López grita que le están torturando. Después del asesinato de dos estudiantes esta semana, Maduro dice que su policía solo dispara con agua y gasecito.
Trump de nuevo contra Obama.
El presidente de Estados Unidos pregunta por qué su antecesor no hizo nada al enterarse en agosto de 2016 de que Rusia trataba de interferir en las elecciones.
El juez envía a la cárcel al yihadista detenido el miércoles en Madrid.
Cree que hay indicios de que estaba planificando un atentado en la capital. Había estado recientemente en lugares y trayectos emblemáticos. El otro yihadista detenido en Melilla está a la espera de pasar a disposición judicial.
Hacienda desvela los grandes morosos.
Deben en total 15.400 millones de euros, repite Mario Conte y Lorenzo Sanz. Entre las nuevas incorporaciones está Bengoa, el aeropuerto de Castellón, Patricia Conde y Kiko Matamoros.
Empeora la situación en las listas de espera.
Hay más de 600.000. El tiempo medio para una operación no urgente es de 4 meses. Los canarios y los catalanes son los que más tardan en entrar en el quirófano, donde menos esperan para ser operados en Ceuta, Melilla y La Rioja.
Y ya hay fecha para el juicio contra Chávez y Griñán.
Por la pieza política de los ERE será a partir del 9 de enero del año que viene. También están acusados otros 20 altos cargos de la Junta de Andalucía.
Carmena respalda a los dos concejales imputados.
Dice que Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato no deben dimitir porque prevaricar no es corrupción, sino que solo dictar una resolución que no es conforme a derecho.
100 personas sepultadas en China.
Unas 40 casas han quedado cubiertas por una luz de tierra que se desmoronó por la ladera de una montaña en el suroeste de China.
Y en los deportes, hoy vuelta de la final de la promoción de ascenso.
Getafe Tenerife a las 9 después del 1-0 en la ida. El que gane acompañará al Levante y al Gerona en primera división.
Pues vamos con el detalle de la previsión meteorológica, Ana Palacios.
Va a seguir haciendo calor, suben las temperaturas, especialmente en el interior de la península y en las Islas Canarias. Van a bajar y se van a suavizar en el Cantábrico, donde además esperan lluvias, aunque estas van a ser débiles y dispersas. Por la tarde sí podremos ver tormentas en Cataluña.
Pausa y seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Es Herrera en COPE.
Es análisis. Es entretenimiento.
¿Qué tal, Mercedes? Buenos días.
Buenos días, Herrerita.
¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal?
Enamorada de ti, Carlitos.
Oh. Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
6, 14, 19, 27, 35, soles 2 y 4.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Génova quiere que la comisión que investiga las finanzas de los partidos en el Senado comparezcan decenas de dirigentes políticos. Quiere que se escruten sus cuentas y encarga una documentación ingente. Responde así el PP en la comisión del Senado a lo que se va a hacer en la comisión del Congreso. María Daván.
Los populares pretenden contrarrestar en el Senado a lo grande la causa general contra el PP que a su juicio ha impulsado la oposición en el Congreso. Ayer registraban en la Cámara Alta su plan de trabajo para la comisión que investigará las finanzas de los partidos de la oposición. Plan que exige, para empezar, la comparecencia de Pedro Sánchez, Iglesias y Rivera, pero también las de Bono, Susana Díaz, Zapatero, Griñán, Chávez, Monedero, Errejón, Irene Montero, Pablo Echenique o los responsables de medios afines a Podemos. En los 19 folios que contiene el documento, el PP pide además que acudan al Senado los tesoreros de los principales partidos, partidos que deberán entregar toda su contabilidad. Una solicitud que incluye también a PNV, Compromís, Esquerra, Convergencia, PDeCAT e Izquierda Unida. Los populares bajan tan al detalle que exigen, por ejemplo, conocer los gastos que supuso la estancia de Bono y su escolta en el cierre de campaña de 2007 en Estepona, la aportación que realizó a Ciudadanos el magnate irlandés Declan Ganley e incluso la declaración de la renta de toda persona física o jurídica que haya aportado dinero a los partidos de la oposición a través de microcréditos o crowdfunding.
El juicio contra los expresidentes andaluces Manuel Chávez y José Antonio Griñán por la pieza política de los ERES empezará el 13 de diciembre de este año. Manuel Salvador.
7 años después de que la jueza Laya comenzara la investigación, se ha producido ya el señalamiento de este esperado macrojuicio que comenzará efectivamente el 13 de diciembre, pero en una primera fase de 3 días únicamente para tratar las cuestiones previas que presenten las partes. Sin embargo, no será hasta el 9 de enero de 2018 cuando comiencen las declaraciones de los 22 acusados, los 2 expresidentes más 6 exconsejeros y 14 exaldorcargos de la Junta. Es la primera pieza separada de la macrocausa de los ERE que llega a juicio y es por el reparto supuestamente arbitrario y discrecional de más de 850 millones de euros mediante un procedimiento específico que eludía los controles y que se mantuvo una década entera, de 2000 a 2011. La Fiscalía Anticorrupción pide para Griñán 6 años de prisión y 30 de inhabilitación y para Manuel Chávez 10 años de inhabilitación.
Detenido en Melilla, un yihadista implicado en una red de envío de combatientes a Siria. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Operación relevante en la lucha contra la financiación internacional de la actividad yihadista. El detenido ya se encuentra en dependencias de la Guardia Civil en la capital de España tras los 2 largos registros que se prolongaron durante unas 10 horas ayer en Melilla. Se analiza el material incautado y se tomará ahora declaración a más implicados, al tiempo que se emiten comisiones rogatorias internacionales. Y es que la trama de empresas en la que participaba este danés de origen marroquí de 40 años reunía un total de 24 firmas con un monto total defraudado de más de 8 millones de euros. Radicaban en Dinamarca y evadían el dinero destinado a financiar una red de captación de combatientes a nivel internacional. De hecho, se les atribuye al menos 10 incorporaciones a la fila de Daesh en las zonas de conflicto de individuos procedentes de Dinamarca, Alemania o España. Una operación, en fin, aún abierta, a la que le quedan, según nuestras fuentes, mucho recorrido de cara al futuro.
Y el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza para Rachid El Omar, y detenido en la madrugada del miércoles en Madrid al haber encontrado indicios de que estaba en vías de realizar un atentado en la capital, que al menos lo tenía planificado. Patricia Rossetti.
Se identificaba a sí mismo como miembro del Daesh y estaba en disposición de ejecutar acciones terroristas. Se encontraba en vías de planificar un atentado y con deseos de viajar a zonas de conflicto para practicar la yihad y casarse, destaca el juez Ismael Moreno. El marroquí de 32 años estaba inmerso en un proceso de radicalización. Tras un viaje a Marruecos en marzo pasado, aumenta su consumo de material yihadista radical de contenido extremadamente violento, relacionado con acciones suicidas, ejecuciones y degollamientos. Incluso podría poseer una aplicación en el teléfono móvil para seguir en tiempo real las acciones del Daesh y tenía peligrosos vínculos con combatientes a través de Twitter. En diferentes conversaciones manifestaba su intención de convertirse en yihadista porque es la mejor forma de ser musulmán y la mejor forma de morir era inmolarse. Tras los últimos atentados de Francia e Inglaterra manifestaba que nadie se quejaba por los niños de Siria y aseguraba que aquí iba a suceder algo peor. El juez Ismael Moreno le imputa delitos de pertenencia a organización terrorista, adoctrinamiento y enaltecimiento.
Solo el 17% de los vascos desea la independencia, según el Deustobarómetro. Elisa López.
La independencia pierde adeptos en el País Vasco. Solo el 16,9% la desea, frente al 28% que quiere mantener el actual autogobierno y al 38% que aspira a incrementarlo, pero sin separarse del Estado. En apenas 6 meses desde el último Deustobarómetro ha bajado 7 puntos el apoyo a un referéndum. Ahora lo defienden el 42% de los encuestados. Preguntados por el proceso independentista catalán, la mitad de los vascos lo rechaza, a favor 3 de cada 10.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hacienda ha hecho pública la lista de morosos de este año. En esa lista hay personajes como Kiko Matamoros o Patricia Conde, compañías como Abengoa. Bere Miguel.
4.549 morosos y una deuda con Hacienda de más de 14.500 millones de euros. Cifras que representan un ligero descenso en ambos casos respecto al año anterior. Una lista en la que la mayoría de los deudores son personas jurídicas, sobre todo constructoras o promotoras. De hecho, en el primer puesto repite Reyal Urbis, la inmobiliaria quebrada, que presenta una deuda de 363 millones de euros. Hay también muchos clubes de fútbol. Y continúan en esa lista Mario Conde, Lorenzo Sanz, el empresario madrileño Arturo Fernández, el polémico abogado Rodríguez Menéndez o los diseñadores Vittorio y Luchino. Precisamente, otra firma de moda, Caramelo, está entre los nuevos morosos. También entra el personaje televisivo Kiko Matamoros. Hay otros que, sin embargo, han arreglado ya sus cuentas con el fisco. Por ejemplo, el piloto Dani Pedrosa o el futbolista Dani Alves. También salen equipos de baloncesto como el Estudiantes y televisiones públicas como Canal Nou. Otra curiosidad más, la persona física que más dinero debe a Hacienda es el empresario Agapito García Sánchez, que debe 17 millones de euros.
El Banco de España ahonda en la tesis de que el Popular tuvo un problema de liquidez y no de solvencia. Joaquín Vidmanos.
Se siguen conociendo detalles de las últimas horas del Popular. Ahora es el Banco de España el que ha echado más leña al fuego al insinuar que la entidad no hizo lo suficiente para sobrevivir. El número 2, Javier Alonso, ha puesto en duda que los antiguos gestores, con el expresidente Emilio Saracho a la cabeza, presentara aquel martes 6 de junio todas las garantías que tenía para acceder a las líneas extraordinarias de liquidez y ganar así tiempo.
Sí, sospecho que el banco tenía potencialmente más garantías, porque lo que nos trajeron fue, digamos, relativamente poco. Luego se puede sospechar que el banco tendría más.
Luego el subgobernador matizó que estuvo poco afortunado con lo de la sospecha. Lo que sí tiene claro es que de tener más garantías el Popular podría haber vivido horas, días, tan solo hubiera alargado, dice, un poco más su agonía, porque cree que la resolución de la entidad ante la falta de confianza de los clientes era inevitable.
Vamos con el cierre de mercados. Fernando Mañeco.
La bolsa ha firmado su segunda semana bajista consecutiva. Ha sido mala semana para Repsol, Inditex, Aena, Telefónica y también los bancos. Han subido prácticamente solo las empresas acereras. El índice IBEX 35 ha retrocedido hasta los niveles que tenía en el mes de abril. Ha tenido que buscar apoyo en los 10.600 puntos cuando hace solo un par de semanas rozaba los 11.000. Hace un año, justo después del referéndum para el Brexit en Gran Bretaña, el IBEX sufrió la mayor caída de su historia. Perdió más de un 12% en una sola sesión. Cayó por debajo de los 7.800 puntos. Desde entonces, la bolsa se ha recuperado a buen ritmo. En un año ha subido 2.900 puntos. Eso es más de un 37%. También han reaccionado las demás plazas financieras. Pero en estos días, la debilidad del petróleo ha vuelto a lastrar a las bolsas. El barril ha llegado a pagarse a menos de 45 dólares, que es su nivel más bajo desde noviembre del año pasado. A comienzos de año, recordemos, cotizaba a 57 dólares. Ha bajado, por tanto, en 6 meses más de un 20%. El Tesoro Español ha colocado esta semana letras a 3 y 9 meses con rentabilidades cada vez más negativas, menos 0,42 y menos 0,38% respectivamente. El Tesoro cobra cada vez más a los inversores que colocan su dinero en estos activos.
Noche de San Juan en Alicante. Carlos Cuenca.
Esta noche arderán bajo la mirada de miles de alicantinos y turistas los 182 monumentos plantados en estas hogueras de San Juan. A las 12 de la noche se disparará la tradicional palmera de fuegos artificiales desde el castillo de Santa Bárbara, que marca el comienzo de la Nit de la Crema. La primera en arder, la hoguera oficial en la plaza del Ayuntamiento, y después se irán quemando todos los monumentos desde el centro hacia la periferia. Y tras el fuego, el fin de las fiestas con la tradicional bañá. Mucho calor para los los que están en primera fila de fuego, que pedirán a los bomberos, como siempre, que les bañen con el agua de sus mangueras. Y de las cenizas surgirán las hogueras del próximo año, una fiesta declarada de interés turístico internacional.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que buscan tan tempranito noticias. En este sábado, que va a seguir siendo caluroso, ya mañana empezarán a bajar las temperaturas. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Ana Castellano. Leopoldo López denuncia torturas.
La oposición permanece a las puertas de la cárcel de Ramo Verde después de difundirse un vídeo de Leopoldo en el que gritaba que estaba siendo torturado. Por su parte, Nicolás Maduro lamentaba la muerte de los dos últimos jóvenes y volvía a responsabilizar a la oposición.
Por eso es prohibido el uso de armas de fuego. Los dos últimos incidentes son verdaderamente lamentables, los lamento, pero es producto de quien genera violencia, violencia trae violencia. Las personas responsables están en manos de la justicia.
En casi tres meses de protestas ya son más de 70 las personas asesinadas por el régimen chavista.
Tiene narices que este tío diga lo que dice cuando está matando a la gente. Obama estaba advertido.
Un informe del Washington Post dice que la CIA advirtió a Obama de las intenciones de Putin de perjudicar la imagen de Clinton y favorecer así a Trump. Obama, dice este periódico, tomó represalias en forma de sanciones económicas y ataques informáticos, pero no evitó la supuesta intervención del gobierno ruso en las elecciones.
Hoy, noche de San Juan.
Una noche especial en muchas ciudades como Alicante, donde a partir de la medianoche arderán más de 180 monumentos en la nit de la crema.
Carlos Sevillano nos cuenta las cosas del fútbol.
Eliminatoria de vuelta entre Getafe y Tenerife en el Alfonso Pérez Muñoz. El equipo canario llega con la ventaja del 1-0 del Heliodoro. Por su parte, los de Bordalás recuperan a Dani Pacheco para el partido definitivo de la temporada. En el Europeo Sub-21, España ha ganado el último partido de la fase de grupos ante Serbia con gol de Denis Suárez. El jugador ha pasado por los micrófonos del partidazo de COPE, dejando claro que seguirá en el Barcelona y quién sabe si con Deulofeu.
Sí, yo me quedo en el Barça 100%.
¿Sí? ¿Y a Deulofeu te lo llevas contigo?
Pues no lo sé, tenéis que preguntárselo a él, porque de momento está centrado aquí en el europeo y no está pensando en si vuelve o no.
Hoy vuelve la Copa Confederaciones con los partidos Portugal-Nueva Zelanda y Rusia-México. Al equipo de Cristiano Ronaldo le vale un empate para meterse en las semifinales del torneo. Y en motor, jornada de calificaciones del Gran Premio de Motociclismo en Assen. Las de MotoGP serán a partir de las 2:10 de la tarde. Un poco después, a partir de las 3, se decide el orden de la parrilla del Gran Premio Azerbaiyán en Fórmula 1.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis. Está José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a cambiar de tercio y vamos a empezar por actualidad nacional, si te parece, porque tenemos cambios, dos nuevos obispos auxiliares para la diócesis de Barcelona. ¿Quiénes son los dos nuevos obispos? ¿Qué perfil tienen?
Bueno, los dos nuevos obispos auxiliares son Sergi Gordo y Antoni Badel. Son dos sacerdotes, bueno, relativamente jóvenes, uno con 50 y otro con 45 años, pues para lo que es el episcopado, pues es una elección de sacerdotes jóvenes. Uno de ellos, Sergi Gordo, de Barcelona, donde era secretario canciller de la provincia eclesiástica, y Antoni Badel, que era párroco y vicario en en Mallorca, en la diócesis de Mallorca, que además es el más joven. Bueno, la importancia de estos nombramientos radica en que Barcelona es una diócesis metropolitana muy grande, a pesar de que tras la división que le quitaron algunos trozos de lo que era la antigua archidiócesis de Barcelona, sí. Pero sigue siendo una grandísima diócesis. El arzobispo Juan José Omella, que además esta próxima semana pues tiene un momento importante en su vida porque será creado cardenal en el consistorio en Roma, pues era lógico que viniendo además de fuera se rodease de un cierto número de auxiliares. Tiene uno todavía, que es Sebastián Taltabul, que además es administrador diocesano en estos momentos de Mallorca, con lo cual va y viene. Bueno, pues era lógico que para hacerse con esa diócesis, para estar cerca de todas las realidades, para ejercer un verdadero ministerio pastoral, pues esto parecía necesario. Yo creo que se puede destacar un perfil muy pastoral, además del aspecto de la juventud que ya he comentado. Eran nombres que no estaban en las típicas quinielas, que en el caso de Barcelona, pues además siempre
hacen con furor.
Vienen adobadas con otras connotaciones, sobre si será de esta acordada o de esta otra, sobre si serán favorables a esto o a lo otro. Bueno, yo creo que en ese sentido los nombramientos han descolocado casi todas las previsiones de unos y de otros, lo que ha demostrado pues una gran libertad del arzobispo, y son una apuesta, ya digo, por un talante pastoral, misionero y renovador por las características de los nombrados. Ahora bien, como todo en la vida, pues ahora se supone que para septiembre serán ordenados obispos, empezará su camino, empezarán su ejercicio en comunión con su arzobispo y veremos como todo en la vida, habrá que verlo.
Y tenemos viajes del Papa a Latinoamérica anunciados.
Sí, se hablaba de estos viajes a Chile y Perú desde hace tiempo, pero de una manera un poco, digamos, borrosa, es decir, no estaba claro ni cuándo ni cómo. Lo que es llamativo es que se anuncia con mucho tiempo por delante, porque son para enero de 2018, y además otra cosa que a mí particularmente me llama la atención, seguro que porque no tengo la información del por qué, ¿sí? Es que por medio se supone que iba a haber algún otro viaje, en concreto a Asia, a la India y a Bangladesh, sí, quizá en otoño, y de eso no se ha dicho nada. Es decir, que antes de anunciar ese viaje, que se suponía para el otoño-invierno, se nos anuncia este de enero a Chile y Perú. Bueno, en todo caso queda claro que el Papa quería completar ese arco del Pacífico.
Son dos países muy diferentes.
Son dos países, bueno, muy diferentes en todo. En todo
Chile
y cada uno,
es como viajar a Europa casi.
Sí, pero bueno, en Chile hay problemáticas eclesiales interesantes y en algún punto espinosas. Está el tema, por ejemplo, de la Araucanía, donde hay ahora pues mucho malestar y ahí se está produciendo incendios de iglesias porque hay un movimiento indigenista muy potente y que en cierto modo pues el malestar frente al gobierno central lo está expresando también en un ataque a algunas iglesias, y el Papa va a una de las ciudades de la Araucanía, a Temuco. Bueno, también es llamativo que por supuesto va a Santiago de Chile también. En Perú, por supuesto, va a Lima, porque si uno va a Perú pues tiene que ir a Lima, que además yo creo que es la mitad de la población del Perú, pero también va a Puerto Maldonado, que es en la Amazonía y en la Amazonía peruana. Sabemos que todos los problemas relacionados con la Amazonía preocupan mucho
a
Papa.
Etcétera.
Deforestación, por supuesto, problemas sociales, pero también todo lo que tiene que ver con la evangelización, que es particularmente difícil, hay poco clero, se ha hablado incluso de un sínodo regional para afrontar los problemas de la evangelización de la Amazonía. Esto no se ha concretado todavía, pero bueno, quiero decir que Chile y Perú, dos países complicados desde cierto punto de vista en cada caso, dos países en transición donde la Iglesia pues tiene un arraigo popular impresionante, eso está claro, pero donde también se afrontan situaciones y circunstancias de secularización y de políticas en algún punto agresivas pues contra la tradición cristiana y la tradición popular. En Chile hay un debate sobre la ley del aborto, en Perú hay problemas también similares de esa naturaleza. Bueno, y las iglesias que están allí caminando intentan encontrar el modo de hacerse presentes y de responder a todo esto, y allí será presente Francisco.
El Papa no puede ir a Sudán del Sur, ya lo dijimos, pero sustituye su viaje o intenta estar presente de otra manera, ¿no?
Sí, o sea, el viaje a Sudán del Sur, lo ha aclarado el cardenal Turkson esta semana, no no se ha anulado definitivamente. Yeah. Es decir, se pospone. Es decir, en este año 2017 no se va a poder hacer, porque las circunstancias no son. Se sigue trabajando y hay un gran deseo de que esto sea posible. De momento, no por sustituirlo, que eso es imposible, sino por hacer visible el drama terrible de un país que, con tantas esperanzas, que fue, se hizo independiente, ahora no recuerdo cuántos pocos años hace.
Hace nada, 10, ¿no? Es el último país que
es independiente. Sí, es el último, con tantas esperanzas que han quedado enterradas. Mm. Es un país sometido ahora a una violencia, además, absurda. Toda violencia podemos decir que es absurda, sí, pero en este caso es que encima es incomprensible. Y está provocando además una hambruna de que 7 millones de personas diariamente pasan hambre. Hay una epidemia de cólera, hay una sensación de devastación y de hundimiento general. Bueno, el Papa ha dedicado medio millón de dólares a tres áreas de proyectos muy concretos, porque no es una ayuda genérica, es una ayuda totalmente finalista, podríamos decir. Una, el ámbito de la sanidad, sostener dos hospitales que están muy en precario y que llevan misioneras y misioneras, sostener una red de escuelas que llevan las órdenes religiosas que están en Sudán del Sur, porque hay que apostar por la educación si se quiere cambiar a futuro, y por último el tema agrícola, semillas y aperos de labranza para conseguir que 2.500 familias se sostengan con su propio trabajo en sus propias comunidades. Son tres proyectos coordinados. El Dicasterio para el Desarrollo que ha creado Francisco los va a tutelar, y son el modo en el que el Papa dice: no puedo ir físicamente, pero yo no os olvido y sigo y pongo a toda la maquinaria de la Iglesia a trabajar 300% para estar con vosotros, con los más débiles, con los más pobres y abandonados.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la web.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Los sábados por la noche, en 13TV, no nos cortamos ni te cortamos.
No presumas tanto, Dutch.
Te ofrecemos un peliculón sin cortes publicitarios, justo como a ti te gusta.
¿Qué te pasa?
Esta noche a las 10:15, Comando sin publicidad.
Necesitamos al mejor, por eso estás aquí.
13TV, la noche sin cortes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
6:42, una hora menos en Canarias, abrimos página internacional. Más de 100 personas están desaparecidas en el suroeste de China por el deslizamiento, por el corrimiento de tierras. Pekín, Pablo Díez.
China se ha despertado esta mañana asolada por una tragedia. Más de 100 personas han quedado enterradas esta noche por un corrimiento de tierra en la provincia de Sichuan, al suroeste del país. Debido a las fuertes lluvias por el inicio del monzón, una montaña se ha venido abajo sepultando el condado de Maoxiang, donde 40 casas y 2 kilómetros del cauce de un río han quedado cubiertos por un magma de barro y piedras. A contrarreloj, los equipos de emergencia tratan de rescatar a algún superviviente, pero las desoladoras imágenes que muestran los medios chinos vaticinan una tragedia. A unos 200 kilómetros de Chengdu, la capital provincial, el condado de Maoxiang se encuentra enclavado entre montañas de hasta 5.000 metros y hondos y frondosos valles, muy cerca de los parques naturales. Además, linda con las zonas que resultaron más devastadas por el gigantesco terremoto que en 2008 se cobró casi 90.000 vidas. Las lluvias también han castigado a la provincia central de Hunan, donde han muerto 2 personas y 500.000 han resultado afectadas.
La policía británica confirma que el revestimiento del edificio incendiado el pasado 14 de junio no cumplía con las normas de seguridad. Por eso la policía estudia presentar cargos de homicidio. Iván Alonso, Londres.
Un fallo eléctrico en una nevera de una de las viviendas. Esta fue la causa del incendio en la Torre Grenfell. Un fuego, por tanto, no deliberado, como ha confirmado la policía, además de asegurar que el revestimiento y aislamiento como se temía usados en la fachada no eran los adecuados.
Preliminary tests on the insulation samples collected from Grenfell Tower.
Los test preliminares realizados a la fachada del edificio muestran que no han superado las pruebas de seguridad, decía la detective de Scotland Yard, Fiona McCormack, al frente de esta investigación. Lo que no ha confirmado es si el material usado en ese revestimiento era ilegal, como afirmase hace una semana el ministro de Economía, Philip Hammond. Además, la policía no descarta considerar el incendio un homicidio imprudente y continúa con la investigación de un fuego en el que, recordemos, perdieron la vida 79 personas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ataca a Obama para responder a los nuevos indicios que apuntan a la intervención de Rusia en la campaña electoral. Trump se ha preguntado por qué su antecesor, Barack Obama, no hizo nada al enterarse en agosto de 2016 de que Rusia estaba tratando de influir en las elecciones presidenciales. Washington, Juan Fierro.
Según un informe del Washington Post, el presidente ruso Vladimir Putin dio órdenes directas para dañar la candidatura de Hillary Clinton durante la última campaña electoral y beneficiar a Donald Trump. En un amplio informe, el Post afirma además que el presidente Obama ordenó a sus servicios de inteligencia y de seguridad obtener la máxima información posible y hacer una lista de represalias desde sanciones económicas a ataques informáticos contra Rusia. Siempre según la información del periódico, además de las sanciones económicas, la expulsión de 35 diplomáticos rusos y el cierre de dos propiedades rusas en los Estados Unidos, aprobadas por el presidente Obama el pasado 29 de diciembre, el presidente también habría autorizado una operación conjunta de la CIA, de la Agencia Nacional de Seguridad y del Comando Cibernético Estadounidense para la implantación en la red informática rusa de un código latente, lo que el periódico define como ciberbombas que pudieran ser activadas en el caso de una escalada de los ataques rusos. Según el Post, no hay ninguna indicación de que la administración Trump haya cancelado esta última operación.
Y desde Venezuela nos llegan dos noticias. Leopoldo López denuncia torturas y se ha producido un nuevo muerto, un nuevo asesinato, vamos, del régimen de Maduro. Arturo Lezcano.
La oposición ha vuelto a salir un día más a la calle para protestar, pero en esta ocasión con un motivo específico, la muerte de un joven a manos de la policía por arma de fuego tras una marcha, lo que ha encendido aún más la indignación con la Guardia Nacional Bolivariana. El propio ministro de Interior tuvo que reconocer ayer que el autor había sido ya identificado, un sargento policial que, según el propio ministro, será sometido a los procesos legales pertinentes. Para la oposición, las disculpas por la víctima, que acerca a 100 el número desde que se inició la oleada de protestas contra Maduro el pasado 1 de abril, no es suficiente.
Tenemos que demostrar al mundo entero que la vida de Miguel Castillo, de Permanente, de Vallenilla, no se habrá perdido en vano.
Hoy habrá nueva protesta con el propósito de mandarle un mensaje a las Fuerzas Armadas para que se pare la sangría en Venezuela.
El último muerto se produjo el pasado miércoles. Y está claro que el Estado Islámico pierde fuerza, que la ofensiva sobre Mosul está dando resultado, al menos por la manera en la que está reaccionando el Daesh. Mikel Estarán, corresponsal en la zona.
Las fuerzas especiales de Irak han lanzado la operación final en el corazón de la ciudad vieja de Mosul con el objetivo de lograr la victoria contra el Estado Islámico durante la celebración del Eid, la fiesta que arranca mañana tras el final del Ramadán, el mes sagrado del ayuno de los musulmanes. Unos 100.000 civiles siguen atrapados entre dos fuegos en los apenas 2 kilómetros cuadrados que quedan en manos de los yihadistas, según estimaciones de Estados Unidos, y las fuerzas especiales iraquíes tratan de abrir corredores para que los civiles puedan escapar. Unidades especializadas en guerra urbana, entrenadas por los estadounidenses, son las encargadas de este trabajo, según los mandos iraquíes, que se centra en dos calles a las que quieren llegar lo antes posible para que los civiles puedan tener una oportunidad de salir con vida.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Venga, que ya llega la declaración de la renta. Nos centramos y marcamos la casilla de actividades de interés social. Con un gesto fluido, marca la X solidaria. Practica la rentaterapia, el ejercicio que te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
Ya está aquí el verano, pero no nos vamos de vacaciones. Este fin de semana siente el sonido refrescante de Tiempo de Juego.
¡Hola, hola!
El Getafe y el Tenerife buscan plaza en Primera División.
¡No, no, no!
La Copa Confederaciones.
Ya estamos todos.
El Gran Premio de Europa de Fórmula 1 desde Azerbaiyán. Lo mejor del partidazo de COPE y pendientes del básquet. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya saben ustedes que los autónomos en España tienen un gran peso. Más de 3 millones de personas son autónomos y están pendientes de una serie de medidas que va a traer la nueva ley que va a regular la actividad de los autónomos. Después de 10 años se cambia la normativa y esta semana ha quedado prácticamente lista con un acuerdo parlamentario que va a cambiar, parece que para bien, algunas cosas. Lorenzo Amor es presidente de ATA, la asociación mayoritaria entre los autónomos, y seguro que nos va a dar claves. Lorenzo Amor, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Lorenzo, ustedes habían estado batallando sobre todo por dos cosas: por un trato fiscal que fuese justo con los autónomos y por un sistema de cotización a la seguridad social que recogiera la situación de los autónomos. ¿La nueva ley responde a lo que ustedes reclamaban?
Bueno, la nueva ley es una gran ley que tiene más de 20 medidas concretas para los autónomos y que evidentemente tiene mejora de protección social, mejora para los emprendedores, elimina trabas, también ayuda en la cotización a la seguridad social y clarifica aspectos fiscales. Hombre, esto es como todo. A nosotros siempre nos gusta llegar mucho más lejos. No hemos quedado y hemos avanzado muchísimo, pero es verdad que han quedado cosas pendientes. Ahora se abre una nueva oportunidad con una subcomisión que se crea o está creada en el Congreso y seguiremos trabajando por conseguir más cosas que son reivindicaciones que siempre están ahí.
Vamos a ver, ¿usted qué destacaría? Por ejemplo, la tarifa plana de los 50 euros ampliada hasta un año, lo que se hace con las mujeres que van a tener baja por maternidad y que luego al incorporarse tienen bonificada la cotización. ¿Qué destacaría? Porque son muchas medidas las nuevas que trae.
Usted está señalando algunas, ¿no? Yo las destaco todas, ¿no? Ya. Por ejemplo, la tarifa plana, fíjese, 1.200.000 personas han beneficiado de la tarifa plana, uh-huh. Más de 400.000 personas han salido de la economía sumergida, y el hecho de que se amplíe a un año pues va a ayudar a que haya más personas que emprendan, pero sobre todo a que más personas que a veces están en la economía sumergida puedan aflorar, ¿no? También la tarifa plana, que hasta ahora no se podía disfrutar si en los últimos 5 años se había sido autónomo, se baja a 2 años. Que un autónomo se dé de alta tal día como hoy, tiene que pagar los 20 y tantos días anteriores sin haberlos trabajado. Eso cambia. Las altas van a ser efectivas desde el día que se produce. Y las bajas exactamente lo mismo. También, bueno, a un autónomo no se le reconocía el accidente ni itinere. Ajá. Es decir, el accidente cuando hay desplazamiento al trabajo. Cuando en muchas ocasiones el propio autónomo vive en el coche y trabaja en el coche.
Ya.
Le hace, por ejemplo, un agente comercial, ¿no? O un taxista o un camionero. A veces estos accidentes son accidentes de tráfico y nunca han sido considerados accidentes laborales, ¿no?
Y el tema de la jubilación, Lorenzo, el tema de la jubilación, ¿cómo queda eso regulado?
Bueno, el tema de la jubilación, los autónomos tienen, como cualquier otro trabajador, la misma jubilación, el mismo cálculo y el mismo cómputo. Es decir, el autónomo tanto cotiza, tanto recibe. Es cierto que tradicionalmente las pensiones de los autónomos suelen ser en torno a un 40% inferiores a las de un asalariado, pero también es cierto que las cotizaciones medias de los autónomos también son un 40% inferior, claro, a las de un asalariado.
Y lo de compatibilizar trabajo con
con la percepción de la jubilación?
Esto es una gran medida, ¿no? Esto es una gran medida porque hasta ahora se podía compatibilizar el 50% de las casi 35.000 personas, sí, que compatibilizan trabajo y pensión. El 83% son autónomos y ahora se extiende esta medida al 100% para aquellos autónomos que tienen empleados. Esto es importante porque eso va a garantizar que muchas personas que piensan, bueno, pues para tener y empezar a cobrar su pensión, cerrar el negocio y muchas veces ya que se pierda empleo, van a seguir en la actividad, muchos de ellos.
¿Y por qué ha habido tanto lío con el tema de la, una cosa menor, de los menús y su degradación? Ahí ha habido cierto, bueno, mira, enfrentamiento parlamentario.
Tenemos que de aquí al jueves, que todavía el próximo jueves, cuando se debate el dictamen, esto se solucione. Bueno, nosotros lo que nos negábamos a que exclusivamente se estableciera una deducción, como algunos pedían, de los tickets restaurantes. Oiga, ¿por qué los tickets restaurantes y no el pago con tarjeta de crédito? ¿Por qué le vamos a obligar a los autónomos de la hostelería a tener que tener tickets restaurantes? Y bueno, pues pusimos encima de la mesa una fórmula que daba seguridad jurídica y que permitía al autónomo, sobre todo persona física, el poder deducirse su manutención, algo que en estos momentos se hace, pero el establecer por ley el tope y cómo hacerlo da seguridad jurídica. Ya. Es decir, que ahora mismo hay muchos camioneros que deducen sus comidas, o taxistas, o personas. El problema es que nosotros lo que pretendemos con esto es crear y generar seguridad jurídica.
Lorenzo Amor, presidente de ATA. Pues nada, están ustedes muy contentos. Enhorabuena.
Bueno, contentos estamos porque son medidas que van a beneficiar a muchos autónomos.
Sí, sí, sí.
Ahora, claro, no bajamos la guardia y hay que seguir trabajando.
Gracias por haber estado con nosotros. Lorenzo, buenos días.
Un saludo.
Volvemos a nuestro país. La capilla de la Universidad Autónoma de Madrid fue atacada durante la madrugada de los jueves al viernes. Un grupo de personas rompió una ventana y lanzó a través de ella artefactos incendiarios, además de dejar en el exterior del edificio una pintada que dice: la iglesia que ilumina es la que arde. Diego Martín.
Ocurría de madrugada cuando alguien lanzaba un objeto incendiario por la ventana. Eso produjo daños en las paredes, el suelo, una puerta y una de las imágenes. La policía ya está investigando lo ocurrido. El arzobispado de Madrid ha lamentado actos como este que quiebran la convivencia, más aún en la universidad, lugar de búsqueda de la verdad. Rodrigo Pinedo es el portavoz del arzobispado.
Manifestamos el dolor que nos producen este tipo de actos que quiebran la convivencia en sociedad. La universidad debería ser el lugar por excelencia de búsqueda de la verdad y confrontación racional de ideas, donde siempre se defienda la verdadera libertad, que no olvidemos cuya expresión más auténtica se manifiesta precisamente en la libertad religiosa, como subraya la Iglesia y como reconocen los derechos humanos.
No es la primera vez que la capilla de la Universidad Autónoma sufre un ataque. Ya sufrió un atentado hace un año.
La lista de espera quirúrgica del Sistema Nacional de Salud ha vuelto a aumentar en 2016. Susana Moneo.
Por comunidades, Canarias está a la cabeza, le sigue Cataluña. Las de menos espera, Ceuta y Melilla. También aumenta el tiempo de espera para especialidades, hasta 72 días. La que más, oftalmología, seguida de trauma. Unos datos que desde la Asociación de Defensa del Paciente consideran intolerables. Carmen Flores es su presidenta.
Atentan contra la vida y la salud de las personas, no solamente porque su salud se agrava en el 100% de los casos, sino porque además incide también en la vida familiar y en la laboral.
Y consideran que la responsabilidad es de las comunidades que no gestionan bien los recursos. Piden la intervención del ministerio.
Yo tengo las transferencias y hago lo que me parece y usted lo que tiene que hacer es darme el dinero, por ahí no van las cosas.
Porque además se produce una gran diferencia entre los españoles en el acceso a los servicios sanitarios.
Nacho de Gamón nos ha preparado la agenda cultural para este sábado.
Víctor Pablo Pérez dirigirá hoy a partir de las 11 de la mañana 9 novenas sinfonías. Un concierto que se prolongará más de 12 horas con 5 orquestas y con 9 novenas sinfonías, las de Haydn, Mozart, Garay, Beethoven, Schubert, Dvorak, Mahler, Shostakovich y Bruckner. El maestro reconoce en declaraciones a COPE que se trata de un esfuerzo sobre todo emocional.
Ni en el físico ni en la cabeza, en lo emocional.
en lo emocional, porque realmente seis de estas sinfonías son, digamos, experiencias donde hay que pues ofrecerse totalmente, desnudarse a la hora de dirigirlas, que son muy, muy intensas.
El Centro Botín abre sus puertas hoy. Santander acoge este centro artístico y cultural con un presupuesto de 80 millones de euros y con tres exposiciones, una retrospectiva del alemán Carsten Holler, otra con 83 dibujos de Goya y la última con una selección de arte contemporáneo. Javier Botín es el presidente de la Fundación Botín.
Afirmó que el Centro Botín es nuestro proyecto más social porque deberá tener capacidad para crear riqueza cultural y económica, nuestro proyecto más global porque su actividad artística y formativa aspira a tener impacto en el mundo del arte y de la educación más allá de nuestras fronteras, y nuestro proyecto más local porque su primer objetivo es potenciar con las artes la vida de Santander y Cantabria. Ya lo ves que no hay dos
sin tres, que la vida va y viene. Y Alejandro Sanz actuará esta noche sobre el césped del Estadio Vicente Calderón, en el que va a ser uno de los últimos eventos en el estadio madrileño. Más es Más ofrecerá a los fans de Alejandro Sanz la oportunidad de revivir las canciones de su álbum Más, que cumple 20 años, y los éxitos más importantes de su carrera. Las entradas están agotadas.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen criterio y el buen gusto de estar ya en pie o al menos conectados a esta emisora, porque buscan información y porque buscan análisis. Tenemos por delante un sábado de calor. Hoy va a seguir haciendo calor. Ya mañana bajarán las temperaturas, pero hoy a mediodía en el centro de la península vamos a tener pues en torno a 35 grados. Y en el sur, en algunas ciudades como Córdoba, se llegará a los 40. Hemos sabido en las últimas horas que la espera para operarse se ha disparado en la sanidad pública hasta 115 días. También ha aumentado el tiempo de espera para las consultas externas. Estos datos reflejan un empeoramiento de la calidad de un servicio público esencial como es el de la sanidad. Eso contrasta con la buena medicina pública que se hace en España. España tiene, según algunos estudios, una medicina pública que está entre las 8 mejores del mundo. Claro, si hay un deterioro en el servicio público de la sanidad, porque la lista de espera es muy larga, muy prolongada, aquí lo que pierde son capacidad de actuación el estado del bienestar. La calidad de los servicios públicos esenciales, como son la sanidad o la educación, son indicadores indirectos de la igualdad de un país. Si la sanidad pública es buena y se puede uno operar en un plazo razonable, y si uno puede acceder a una buena enseñanza, bueno, eso significa que la igualdad de oportunidades es mayor. Claro, si al final los que se operan antes o los que mejor enseñanza tienen son los que más dinero tienen, significa que los objetivos del estado del bienestar, que son la redistribución de la riqueza y la igualdad de oportunidades, no se están cumpliendo. Estas listas de espera significan que, bueno, estamos perdiendo redistribución de riqueza y igualdad de oportunidades. Habrá que ver por qué tenemos estas listas de espera. Durante la crisis hubo un recorte en el gasto sanitario. En los últimos años ese gasto sanitario ha ido aumentando. Habrá que ver si el gasto es el adecuado. Habrá que ver cómo se gestiona la sanidad pública, porque muchas veces, bueno, cuando se habla de gestión de los servicios públicos en España, solo entendemos una forma de gestionar los servicios públicos, que es con la titularidad estatal. Pero en otros sitios, y no estoy hablando de privatizaciones, los servicios públicos se gestionan por la sociedad civil. Ahí está Holanda, por ejemplo, que tiene un sistema de sanidad pública gestionada por la sociedad civil muy interesante. En cualquier caso, lo que está claro es que las competencias sanitarias están transferidas. Y las estadísticas que conocimos ayer reflejan diferencias bastante claras entre las comunidades autónomas. El tiempo de espera en Canarias y en Cataluña casi triplica el tiempo de espera en el País Vasco. Es decir, que la descentralización sanitaria está provocando una desigualdad entre los españoles. Esto tiene mucho que ver con el hecho de cómo se financia la sanidad. La financiación en sanidad que reciben las comunidades autónomas no es finalista. Cada gobierno autonómico puede gastarla como considere conveniente y puede gastar el dinero, a lo mejor no en sanidad, a lo mejor en servicios sociales. Esto debería llevar a abrir un debate. Evidentemente, el debate de la financiación autonómica tiene que está abierto. Lo que hay que hacer es concretar un sistema de financiación autonómica diferente, porque el que tenemos no funciona. Es decir, el principio de responsabilidad tiene que ser efectivo en la financiación autonómica. Si tú separas la fuente de ingresos de la fuente de gastos, que es lo que sucede ahora, pues cada uno gasta como quiere. Pero la sanidad es una muestra de que la financiación autonómica no está funcionando como tendría que funcionar. Hay toda una serie de expertos que dicen que la financiación sanitaria tiene que tener un carácter finalista en algunos aspectos. Te financio, pero te financio para que te desgastes el dinero en, bueno, estos tratamientos o en mejorar la lista de espera. Claro, esto significa limitar el margen de maniobra de los gobiernos autonómicos. Habrá que abrir el debate. Los datos son tozudos. Los datos reflejan, primero, un alargamiento, o sea, de los plazos en la lista de espera. Segundo, una diferencia considerable entre las diferentes comunidades autónomas. No solo es noticia las listas de espera, es noticia cómo el tacticismo político puede llegar a apoderarse de la vida política de nuestro país. El tacticismo político provoca que se niegue obstinadamente la realidad. Es un mal muy frecuente y muy extendido en España. Y Pedro Sánchez se está convirtiendo en la encarnación del tacticismo o el bandismo político, el frentismo político. Si estás en un bando, lo importante, por encima de cualquier otra consideración, es la pertenencia al bando. La pertenencia al bando está por encima de la realidad, por encima de las cosas, tal y como son. No se puede ir a las cosas mismas porque lo determinante es que tú perteneces a un bando. Pedro Sánchez está dando pruebas de ser la encarnación de ese frentismo, del peor bandismo. Y su decisión de votar, de no votar la aprobación en el Congreso la próxima semana, el Tratado de Comercio con Canadá, el CETA, es un ejemplo. Todo el mundo en el PSOE sabe que el CETA es bueno. Pero a pesar de que todo el mundo sabe que el CETA es bueno, ahora hay que abstenerse. Hasta hace 3 días los socialistas defendían el CETA. Pero Pedro Sánchez hará que los socialistas se abstengan porque ha cambiado de bando, porque ahora quiere estar en el bando de Podemos. Y la pertenencia al bando convierte lo blanco en negro y lo negro en blanco. Este es el gran mal de la política española que se extiende a la vida social. Una obstinada renuncia a llamar a las cosas por su nombre, una obstinada renuncia a buscar la verdad, porque lo importante es la pertenencia al bando, por encima de cualquier otra cosa. Y Sánchez, ya digo, encarna la quinta esencia de este mal. El jefe del bando, que en este caso es Pablo Iglesias, está encantado.
Estamos percibiendo algunos cambios. Digamos, la posición del Partido Socialista con respecto al Z, aunque es insuficiente, revela algo que hubiera sido inimaginable hace algunos meses a la vista de lo que ha sido el comportamiento de este partido.
Claro, esto provoca unas tensiones dentro del PSOE tremendas. Claro, porque el PSOE hay todavía mucha gente con vocación de llamar a las cosas por su nombre. Ayer Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, hacía unas declaraciones que eran tremendas.
Los motivos de la decisión, eso pídanselo a la dirección del partido, que yo insisto, yo evidentemente no me queda más remedio que aceptar y que respetar, y que a partir de este momento mi tarea y mi trabajo, insisto, está centrada en Andalucía.
No me queda más remedio, dice Susana Díaz. Yo pertenezco al PSOE, el jefe ha dicho que cambiamos de bando, y a mí no me queda más remedio. Esto de no me queda más remedio es, yo me corto la cabeza, dejo de pensar y acato. Hay mucha gente en el PSOE que sigue pensando. Y que claro, esta que fuma en pipa. Esta que fuma en pipa, porque la decisión no es racional. La decisión está dictada por la pertenencia al bando, no por la razón. Desde Bruselas, ayer Rajoy le hacía una petición de entendimiento a Sánchez en cuestiones de Estado. Le pedía que explicase en qué consiste la plurinacionalidad. Ya saben qué es lo que ha propuesto Sánchez. Bueno, decía que eso no tiene cabida dentro de nuestra Constitución. Y decía que lo importante es que haya mayoría suficiente para sacar adelante el Z. Que lo va a haber, porque ya se ha garantizado el apoyo de sus socios parlamentarios, Mariano Rajoy. Y Rajoy invitaba a Sánchez a un diálogo. José Luis, consejero.
El presidente del gobierno asegura que no está a favor del término plurinacionalidad. Estoy con la Constitución, insiste Mariano Rajoy. Además, le dice al Partido Socialista que no tiene ningún sentido darle vueltas a un sistema político solo por interés partidista.
Lo que creo que conviene ser claro y que se le entiendan a uno bien las cosas y que diga si está o no de acuerdo, que yo creo que efectivamente lo están, yo desde luego lo afirmo, en que lo que dice nuestra Constitución es lo que pensamos todos aquí en Europa y en la inmensa mayoría de los países del mundo.
Palabras de Mariano Rajoy después de la celebración de la cumbre europea que se ha celebrado en la capital comunitaria. Recuerda que el Tratado de Libre Comercio con Canadá, el Z, es indispensable. Siempre nos ha ido mucho mejor, termina, cuando hemos impulsado el libre comercio.
Bueno, pues Rajoy ofrece diálogo para poner en evidencia la poca voluntad de diálogo que tiene Pedro Sánchez. Como nos ha contado el consejero, esas declaraciones de Rajoy se produjeron tras el Consejo Europeo, que rechazó o mostró frialdad con la oferta hecha por Theresa May, ahora que no tiene mayoría absoluta. Theresa May iba de dura cuando tenía mayoría absoluta, ahora, el jueves, en esta reunión del Consejo Europeo, bueno, quiso mostrarse más flexible y dijo sobre una de las cuestiones importantes, que es cómo quedan los ciudadanos europeos de la Unión Europea que viven en el Reino Unido, cómo quedan sus derechos. Theresa May dijo que pueden quedarse, podrán quedarse en el Reino Unido si han residido de forma legal durante 5 años. Bueno, pues Rajoy y todos los socios de la Unión Europea vinieron a decir que eso es insuficiente para las exigencias, para las garantías necesarias de los ciudadanos europeos. O sea, si ahora Theresa May, eso es lo que dijeron los socios europeos, si ahora Theresa May se muestra más flexible, no vamos por eso a ceder a la primera de cambio. ¿Quiere Brexit? Habrá Brexit. Y hay que negociar los detalles. No cualquier oferta de Theresa May vale. Hubo ayer un gesto muy significativo en el Consejo Europeo. Ya saben que después del Consejo Europeo, pues cada presidente de gobierno o cada presidente de república comparece ante los medios. Ayer comparecieron juntos Macron y Merkel, lanzando un mensaje clarísimo con el gesto. Vinieron a decir que ellos son el eje franco-alemán, que el eje franco-alemán funciona y que están dispuestos a liderar la construcción europea. Bueno, es una cosa importante, ¿eh? Es una cosa importante. José Luis Concejero, de nuevo nos vamos a Bruselas. José Luis Concejero nos cuenta los detalles de esta cumbre.
Es insuficiente y está muy poco trabajada, es lo que dicen varios líderes europeos sobre la propuesta de la primera ministra británica Theresa May para los europeos que viven en el Reino Unido. No ha despertado grandes ilusiones y eso que en principio no se expulsará a nadie. La oferta británica está por debajo de nuestras expectativas y pone en riesgo la situación de los ciudadanos, ha dicho el presidente del Consejo, Donald Tusk. Analizaremos todo cuando recibamos el proyecto definitivo. Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho que estamos en el inicio de las negociaciones. Esto solo es un punto de partida.
663-1019, ese es nuestro teléfono, ahí pueden mandar sus mensajes de WhatsApp. Están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. El yihadista detenido en Madrid preparaba un atentado.
Había visitado, según la policía, lugares y trayectos emblemáticos. El juez le ha enviado a prisión el mismo día que la Guardia Civil detiene a otro islamista en Melilla.
Leopoldo López denuncia torturas desde la cárcel.
La mujer del opositor venezolano difunde un vídeo en el que López grita que le están torturando. Maduro dice que su policía solo dispara con agua y gasecito después del asesinato de dos estudiantes esta semana.
Este tío es un cretino, no tiene otro nombre. Bueno, hay otros nombres que no voy a utilizar por respeto a ustedes que nos están oyendo, que este tío no tiene un pase. O sea, ha matado ya a 76 personas. Su régimen ha matado a 76 personas porque piden pan y libertad. O sea, tú pides pan porque no comen, y libertad y te matan. Y el tío dice que su policía solo dispara con agua y gasecito. Claro, lo que es intolerable es que una organización como la OEA no consiga una condena firme de Maduro. Lo que es intolerable es que todavía a algunos aquí en España les parezca que lo que este tío cretino, que está al frente de un mecanismo que se ha revelado asesino, que haya todavía gente que en España lo defienda. Se disparan las listas de espera, como hemos contado, en la sanidad pública, y hemos tenido nueva lista de morosos.
Vuelven a figurar Mario Conde y el expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz. Entre los nuevos morosos, la firma de ropa Caramelo. Salen de la lista Dani Alves y Dani Pedrosa.
Chávez y Griñán al banquillo por los sedes.
El primer juicio del caso arrancará el 13 de diciembre con 22 acusados. La Fiscalía pide 6 años de cárcel para Griñán y 10 de inhabilitación para Chávez.
Hoy entran en vigor las ayudas para los coches eléctricos.
Su dotación es de 14 millones de euros y el plazo termina el 15 de octubre, si antes no se acaban los fondos. La segunda fase del plan Movea incluye también una subvención de 750 euros para el achatarramiento.
Arabia Saudí pide el cierre de Al Jazeera.
Es una de las condiciones que pide para restablecer relaciones diplomáticas y comerciales con Qatar. La cadena qatarí ve un intento desesperado de silenciar un medio de comunicación independiente.
Tampoco se pongan estupendos los qataríes. Vamos a ver, esta es una sorprendente enfrentamiento entre Arabia Saudí y Qatar. Este es un enfrentamiento entre dos hermanos, por así decirlo. Es decir, aquí tenemos el sunismo wahhabita del Golfo Pérsico. Es curioso que Arabia Saudí acuse a Qatar de estar detrás del terrorismo yihadista cuando los saudíes hacen lo mismo que los qataríes. Han estado financiando el Daesh durante mucho tiempo. Es una lucha por la hegemonía, es decir, a los saudíes se le ha puesto en la punta de la nariz que no quieren un Qatar con tanto protagonismo. No hay otra clave en esto. Tiene gracia, ya digo, que los saudíes acusen a los qataríes de ser patrocinadores del terrorismo cuando los saudíes están patrocinándolo constantemente. Lo tremendo es la política que está llevando a cabo Trump. Ya ha firmado un contrato de venta de 100.000 millones de dólares con Arabia Saudí. O sea, Trump exige absoluta democracia en Siria para oponerse a Bashar al-Assad. Y a los saudíes no les exige ninguna democracia en un país en el que no hay democracia. Alejandro Sanz se despide del Vicente Calderón.
Esta noche a las 9:30 con un concierto para celebrar el 20 aniversario de su disco Más. Junto a Alejandro Sanz cantarán David Bisbal, Malú, Dani Martín y Pablo Alborán.
Pausa y seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Rosa nació queriendo volar. Su empeño le ha llevado a convertirse en la primera mujer piloto de combate del ejército español.
¿Cómo se hace una piloto de caza? A tu madre le dices que quieres ser, pues yo qué sé, profesora de universidad o médico.
Bueno, yo es que desde pequeña siempre lo tuve muy claro.
Los sábados y domingos de 10 a 2, en fin de semana con Cristina López-Lichtin, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
52.853, serie 98.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Venga, que ya llega la declaración de la renta. Nos centramos y marcamos la casilla de actividades de interés social, con un gesto fluido. Marca la X solidaria, practica la rentaterapia, el ejercicio que te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
Ya está aquí el verano. Pero no nos vamos de vacaciones. Este fin de semana siente el sonido refrescante de Tiempo de Juego.
¡Hola, hola!
El Getafe y el Tenerife buscan plaza en Primera División. La Copa Confederaciones.
Ya estamos todos.
El Gran Premio de Europa de Fórmula 1 desde Azerbaiyán. Lo mejor del partidazo de COPE y pendientes del básquet. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Habría que preguntarse cuántas veces al día decimos qué calor hace. Habría que llevar la cuenta, pero yo apuesto a que deben de ser más de 20 o 30. Jorge Olcina, ya saben que es el hombre que lo sabe todo del tiempo y que nos va a contar qué ha pasado y lo que va a pasar. Jorge Olcina, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Vamos a ver, ha sido una de las primaveras más cálidas que ha habido en España ¿desde hace muchísimo tiempo o desde que hay registros?
Sí, en efecto, desde que tenemos registros oficiales, ¿no?, de la agencia estatal, prácticamente desde 1860, ha sido la primavera más cálida, ¿no? Por encima, entre grado y medio y 2 grados, en todas las regiones españolas de lo que tendría que ser la media normal, ¿no? Y faltaría sumar a eso lo que ha ocurrido en este mes de junio, que no está contabilizado en esa subida, que también, como vemos, se está caracterizando precisamente por el calor.
¿Y ha sido solo un fenómeno que ha afectado a España o ha afectado a toda Europa?
Bueno, está afectando a la cuenca del Mediterráneo, ¿no? En su conjunto, España, Portugal, sur de Francia. Bueno, a veces hay años en los que hay una reiterada frecuencia de anticiclones, de nuestro famoso anticiclón de las Azores. Eso hace que no entren las borrascas y, por tanto, que no llueva, no haya humedad, no haya, por así decirlo, ese frescor que nos aporta la precipitación. Y, sin embargo, lo que tenemos es todo lo contrario, ¿no? Son temperaturas por encima de lo normal, elevada insolación y ambiente en general, pues, árido, ¿no? Sensación de sequía, sí.
Jorge, y sequía, o sea, sensación de sequía y sequía real.
Sí, y sequía real, porque es verdad que no llueve, ¿no? Aunque en esto hay que decir que la suerte va por barrios, podríamos decir, ¿no? Ajá. Porque este año ha sido muy curioso que no ha llovido donde normalmente estamos acostumbrados a que llueva y lo haga en abundancia, todas las cuencas del norte de España, la cuenca del Duero, también la cuenca del Tajo, la del Guadiana, Guadalquivir, ahí se está notando esa falta de precipitaciones. Sin embargo, curiosamente, en la zona del Mediterráneo, cuencas del Júcar, Segura, hemos tenido un otoño-invierno muy lluvioso, ¿no? No es muy habitual, pero hay años en los que acontece así, ¿no? Efectivamente, en estos momentos están en situación ya de aviso de sequía, como decíamos, en esas cuencas del centro y norte peninsular, y la cosa, pues, en las próximas semanas no va a mejorar porque entramos en la época más seca
claro,
del año.
Claro,
¿no?
Claro. ¿Y cómo va a evolucionar la temperatura a partir de ahora? O sea, ¿este domingo ya bajan las temperaturas o no?
Sí, mira, a corto plazo, después de este golpetazo último sí. de calor, esta próxima semana va a ser mucho más llevadera, vamos a notar tanto en las máximas como en las mínimas, que nos van a permitir dormir un poquito mejor, pero es verdad que la primera semana de julio, a partir del fin de semana siguiente, vuelven a subir, o sea que, nada, estamos en un vaivén de temperaturas donde lo más importante va a ser la subida y menos los días de bajada.
Y va a ser un verano más caluroso que el del año pasado.
Sí, todo apunta que sí, todos los modelos de predicción, el de la propia agencia estatal nuestra, como los de la agencia francesa o la norteamericana, nos están hablando de un verano cálido y muy poco lluvioso, ¿no? Normalmente los veranos ibéricos no se caracterizan por la lluvia, son más bien veranos secos, pero incluso están marcando que llovería menos de esas tendencias medias que suele haber en los veranos en la península ibérica. Por tanto, sí, un verano un poquito duro, porque no va a ser tan llevadero como el del año pasado.
¿Hay un cambio de tendencia? O sea, ¿podemos decir que nos afecta ya el cambio climático?
Mira, es verdad que los datos de temperatura nos hablan implacablemente de que desde los años 80 la temperatura media en todo el planeta y también aquí en España ha subido, ¿no? Y eso, claro, poco a poco se va manifestando en que cada vez son más reiteradas las secuencias de calor, ¿no? Si en los años 70, 80 hablábamos de una ola de calor importante, ¿no? A lo mejor cada 15, 20 años, ahora estamos hablando de olas de calor reiteradas y fuertes cada 7, 10 años, ¿no? Por eso, claro, las temperaturas son un reflejo de lo que la constante de las masas de aire, de ese calor que se va acumulando, pues ya manifiestan, ¿no? Bueno, no es un proceso sin retorno, no hay que lanzar un mensaje catastrofista, pero es cierto que pues tenemos que actuar, ¿no? Porque si no, las condiciones no van a mejorar.
Jorge Lucina, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Un Quijote diría:
cualquier día es fiesta.
¿Una flamenca?
No me toques las palmas.
¿Un Don Juan?
Tú y yo, fiesta.
Seas como seas, disfruta de una fiesta exclusiva en los días Made in Spain Citroën con ofertas adicionales. Solo del 21 al 24 de junio, prueba toda la tecnología Citroën Advanced Comfort y llévatela de regalo. Citroën.
En El Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios. Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
Y si aún así no me quedo satisfecho,
que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos El Corte Inglés.
Ese es mi abuelo. Desde que descubrió Algesal, cambió el dolor muscular por el baile. Y es el rey de la pista.
Algesal, para dolores musculares y articulares. Con triple efecto, analgésico, antiinflamatorio y anestésico para una rápida y eficaz disminución del dolor.
Algesal, en espuma y pomada, porque la vida no se detiene. El dolor sí. De Estada, con mirtecaína y salicilato de dietilamina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico.
En Protos no solo celebramos nuestro 90 aniversario, te lo brindamos. Nuevo Protos 27.
¡Cumpleaños feliz!
Pero no es mi cumple.
¡Cumpleaños feliz! Disneyland París, 25 aniversario. ¡Esto va a ser genial!
Claro, claro, iremos todos juntos.
Celebra como nunca el 25 aniversario de Disneyland París. Reservando hasta el 19 de julio, tendrás hasta un 20% de descuento en estancia y además media pensión gratis. Ven a Disneyland París con BD Travel Brand volando con Iberia. Reserva en el 902-200-400 en nuestras tiendas o en bdtravelbrand.com.
Desde 1920, en Redondo Iglesias tenemos el objetivo de ofrecer jamones ibéricos y serranos al gusto de los más exigentes, cuidando el origen y todos los detalles del proceso de curación. En Redondo Iglesias lo decimos con orgullo. Hay jamones más caros, pero no mejores. Redondo Iglesias, el jamón de los que saben.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tan tempranito buscan ya información y análisis, con buen criterio, con buen gusto. Nosotros llevamos ya aquí una horita y media contando información, contando a quien nos oye que el día va a ser caluroso, el calor sigue. Mañana parece que empieza a aflojar un poco, pero de momento, bueno, pues lo que hemos tenido estos días, ¿no? En el centro de la península, en las horas centrales del día, pues 35, 36 grados y en el sur hasta 40. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Ana Castellano. Leopoldo López denuncia torturas.
La oposición permanece a las puertas de la cárcel de Ramo Verde mientras su esposa Lilian Tintori reclama poder verlo después de más de 2 meses sin saber cómo se encuentra. Por otro lado, Maduro lamenta la muerte de los 2 jóvenes en las protestas de esta semana, pero acusa a la oposición.
Por eso es prohibido el uso de armas de fuego. Los dos últimos incidentes son verdaderamente lamentables, los lamento. Pero es producto de quien genera violencia. Violencia trae violencia. Las personas responsables están en manos de la justicia.
Hoy continúan las protestas para frenar el uso de las armas.
Es alucinante lo que hace Maduro. Él causa la muerte y acaba culpando a las víctimas. Obama conocía las intenciones de Putin.
Según un informe del Washington Post, la CIA advirtió al expresidente de las pretensiones del gobierno ruso de perjudicar la imagen de Clinton para beneficiar a Trump en las elecciones. Obama tomó medidas económicas e informáticas contra los rusos, pero no logró evitar la supuesta intervención de Putin en la victoria de Trump.
Se celebra hoy la noche de San Juan.
La noche más corta y mágica del año, en la que saltar las hogueras y pedir deseos en ciudades como Alicante se celebra de forma especial. A partir de la medianoche, una palmera de fuegos artificiales da paso a la Nit de la Crema, en la que arderán más de 180 monumentos.
Esperamos sus mensajes, sus comentarios en el 663-100-109. Ahí pueden mandarnos todo lo que consideren conveniente utilizando el WhatsApp. ¡Nos vamos al cine! Aquí está Jerónimo José Martín. Don Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Pues encantado de oír tu opinión sobre la película de la que habla todo el mundo, Wonder Woman. Mira, yo...
Son de estas que te gustan a ti, ¿eh? Cómics y...
He leído críticas, algunas bastante pedantes, hablando de la nueva antropología de la heroína de Hollywood.
Bueno.
¿Tú también suscribes esto o no?
Bueno, yo suscribo que me ha gustado mucho, por una vez, yendo de DC Comics, que los de la Warner les falta ahí... Siendo heroínas, que no había ninguna gran película, y además siendo dirigida por una mujer que ya hizo una gran película, Monster, que le valió el Oscar a Charlize Theron, haciendo de lesbiana asesina. Patty Jenkins se llama ella. Nadie daba un duro por ella como directora de Wonder Woman, porque no había hecho acción. Y sin embargo, la película la ha quedado muy bien, en gran medida también por la protagonista, que es israelí, Gal Gadot. Fíjate, suena así.
Seas quien seas, corres más peligro de lo que crees.
No puedo quedarme de brazos cruzados mientras mueren inocentes.
Ten cuidado, Diana.
Es nuestro deber defender el mundo, y es lo que voy a hacer.
Diana, nunca la llaman Wonder Woman porque ya sabes que es una amazona, o sea, procede de la mitología griega. O sea, está por medio Zeus, Hades, en fin, y todo el lío que tenían los dioses griegos, que era bastante notable, ¿no? O sea, en ese sentido...
¿Ella es una semidiosa o qué?
Bueno, esto se va a ir desvelando su condición real a lo largo de la película. La película empieza en una isla donde Zeus ha mandado a las amazonas para que se entrenen, mientras Hades ha sido supuestamente arrojado en algún sitio, pero ellas están al tanto por si hay que intervenir, ¿no? Y entonces, efectivamente, interacciona el futuro entrando un avión de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Es un espía estadounidense y ahí empieza ya la intervención de esta Diana, que es hija de la reina de las Amazonas y sobrina de la mejor guerrera, muy bien interpretadas ambas por Robert Wright y por Connie Nielsen. Y ahí hay una batalla sensacional donde ya dices, Dios santo, qué efectos visuales más originales, qué bonita esta interacción de mitología y vintage, porque claro, Primera Guerra Mundial, con lo cual ya ves que están siguiendo los pasos que han seguido antes la Marvel, que es la competencia, por ejemplo en las películas de Thor y por ejemplo en las películas de Capitán América, llevándose la acción a la Primera o la Segunda Guerra Mundial en plan vintage. Con lo cual queda todo muy chulo, ellos acaban en la Inglaterra de principios de siglo con la lucha sufragista, con lo cual todo el rollo, digamos, feminista, sin dejar de ser femenino, es una película bastante femenina y feminista, tiene algún rollete y tal con el sexo, la procreación, algún diálogo de estos un poquito se lo podían haber ahorrado, pero el resto es enormemente clásico, son los superhéroes salvando al mundo con ese espíritu de sacrificio, con esa responsabilidad ante los dones que tienen, y luego con una malvada que está muy bien, que es Elena Naya, nuestra Elena Naya perfectamente vestida de doctora Maruk al estilo de Almodóvar, La piel que habito, por cierto, es un homenaje, yo creo que clarísimo, esa película. Y luego, pues eso, muy buenas batallas, muy buenos efectos visuales, ese toquecillo de screwball comedy, lucha entre géneros, de réplicas contra réplicas inteligentes, con lo cual queda un cóctel muy bueno que, claro, lleva ya 600 millones en todo el mundo.
O sea, es un buen cómic, digamos.
Es un buen cómic, sí, sí. Es una muy buena adaptación, yo creo que de las mejores que ha hecho DC Comics, porque este personaje había salido ya antes en Batman versus Superman, que era una película bastante flojita, y luego muy buena banda sonora, Rupert Gregson Williams, cuyo hermano ha compuesto la banda sonora de la siguiente película. O sea, están relacionadas todas las películas.
Vamos a ver. Y para los que no quieren ver cómic,
ahí vamos. La siguiente película, que es más seria, también dirigida por una mujer, esta vez por la neozelandesa Nikki Caro, que ya nos dio Wall Rider y En Tierra de Hombres, donde dirigió también a Charlize Theron en un gran papel que le valió la nominación al Oscar, si no me equivoco. Y aquí se titula La Casa de la Esperanza.
Están sacando a los judíos de sus casas. Nos llevan a todos al gueto.
Podríamos esconderlos. Uno nunca sabe quiénes son sus enemigos. Quizá por eso quiero tanto a los animales.
Bueno, esta es una historia real que en un libro de no ficción, llaman ahora, ¿no? De Diane Ackerman, lo recoge, es la historia de un matrimonio polaco, católico, aunque no queda muy claro, Jan y Antonina Zawinski, que eran el dueño y el regidor del zoo de Varsovia cuando fue invadida Varsovia en el año 39. Después de ser bombardeada, con lo cual el zoo quedó destruido, muchos animales escaparon o los mataron. Y ellos ahí consiguen hacer una granja de cerdos para los alemanes y salvar a algunos animales. Y entonces se plantean, porque tienen cierta libertad de acción, ir sacando sobre todo a niños y mujeres del gueto de Varsovia para salvarlos. Una historia real muy bien contada, al estilo clásico. Nikki Caro, claro, intenta parecerse a esas dos grandes películas sobre estos temas que ha habido recientemente, La lista de Schindler, sí, de Spielberg, y El pianista, ¿no? De Roman Polanski. llega al principio. El principio es surrealista con los alemanes, está bastante bien. Hay algún otro momento, en concreto uno, cuando salen los primeros trenes hacia Auschwitz, donde se ve además esa visión, digamos, positiva de la religión, tanto católica como hebrea, ¿no? Esa visión sobrenatural de Dios sabe más, el sufrimiento que es un momento de gran crisis para todo el mundo, ¿no? Pero luego el resto es un pelín académica, le falta, sobre todo en los personajes secundarios, porque hay toda una trama melodramática con un oficial alemán que lo interpreta Daniel Brühl, pero claro, la protagonista es Jessica Chastain, que es una de las mejores actrices actuales, y claro, pues da gusto verla. Entonces, el purista le vamos a poner pegas, pero el gran público le va a gustar mucho. Hombre,
La Casa de la Esperanza.
Es más de lo mismo, ¿sabes? Hemos visto muchas películas de estas, pero está muy bien, es muy positiva. Y sobre todo muy animante, dentro de que es una película dura, pero ves también la capacidad no solo de aguante del género humano, sino también de solidaridad, de caridad heroica en este caso. Por eso en Cristianos.
Y tenemos nueva película de Olivares, de Gerardo.
Bueno, tenemos, pero antes tenemos otra, que es Modi, El color de la vida, también dirigida por una mujer, en este caso por la irlandesa Aisley Walsh, y sobre una gran mujer también, una pintora canadiense. Se titula así, Modi, el color de la vida.
Estoy pensando en contratar a una mujer para que me ayude en casa.
Soy Modi.
¿Quién te ha dicho que pintes cursiladas en las paredes?
No son cursiladas, son pájaros. Contigo tengo todo lo que quiero.
Maud Louis, una pintora canadiense que se hizo muy famosa, una pintora naïf, en un pueblecito perdido en Nueva Escocia, allí en Canadá. Ella era artrítica, iba como contrahecha, era como la friki del pueblo, y se acaba casando con un tipo muy peculiar, que era un pescador muy rudo. Están ahí en una cabañita, y ahí empieza a pintar pájaros y flores, y tiene éxito. Y entonces una historia de amor preciosa, muy bonita, en la que esta directora irlandesa, que claro, tiene un sentido del paisaje muy grande, pues convierte los paisajes preciosos y a veces ariscos, ¿no?, de Nueva Escocia, en un personaje más, y permite el lucimiento de dos actorazos, Ali Hawkins, que la vimos en Happy, y luego Ethan Hawke, que nunca había hecho un papel de este estilo y que está el tío espléndido. Con lo cual, entre eso y estas canciones maravillosas, como esta Lisa Hannigan, así medio folk indie y tal, pues es una película muy grata, muy bonita, con un elogio del matrimonio, de esa complementariedad varón-mujer tan singular en esta película, pues son muy distintos.
Moody, el color de la vida.
Y todo esto de la belleza interior, porque realmente ella por fuera pues es una pobre mujer cada vez más artrítica, pero desprende tal belleza todo lo que hace y toda la sonrisa que tiene.
Es una historia
todo
bonita.
Es una historia muy bonita, sí. Es más de arte y ensayo, es más culturalilla y tal, pero está muy bien. Y efectivamente nuestro amigo Gerardo Olivares vuelve a triunfar, esta vez con un austríaco al lado, Otmar Penker, con la que ha hecho una película de ficción muy documental, como casi todo lo que hace él, que se titula así, Hermanos del Viento.
No tengas miedo, no te haré daño.
Tienes que mover deprisa las alas. Tienes que aprender a volar.
Aún es muy joven.
Y ahora, así, lo encontré.
Él te encontró a ti.
¿Te acuerdas que la película así más potente que ha hecho Gerardo Olivares, hombre, después de habernos hecho disfrutar documentales como Caravana, La Gran Final, 14 kilómetros, que él ya la considera película de ficción, pues estaba guionizado todo, esa historia de un subsahariano que huye de su país y llega a España, era Entre Lobos, aquella historia real del chaval que era criado por lobos en Sierra Morena? Pues el protagonista de esa película, que es Manuel Camacho, protagoniza también esta, íntegramente filmada en los Alpes, sobre todo austríacos, pero también con...
¡Qué bonito! ¿No?
Con partes italianas de las Dolomitas y suizas. Es una preciosidad los paisajes. Es la historia de un chaval que rescata a un aguilucho cuyo hermano le ha lanzado desde el nido. Por eso le llama Abel, y al otro Caín.
El hermano del aguilucho.
Claro, sí. Entonces este cabo tiene que aprender a volar solo y le enseña a él. Y entonces la coge. Hay personajes secundarios poco esbozados. Está Jean Reno haciendo del guardián de toda esa zona. El padre del chaval, que es cazador y no le entiende mucho al chaval. Y el chaval, que es un buen personaje, que amarle la Biblia. Y o sea, trata muy bien el tema de la religión, de la creación, de la belleza del mundo. Claro, todas las estaciones, te puedes imaginar los paisajes que hay. Y luego hay...
Se ven las cuatro estaciones en los Alpes.
Sí, claro, y además se ven a ojo de águila, porque a veces ponen ya también cámaras, ya no son drones, que hay también imágenes con drones acompañando al águila, sino también cámaras dentro del águila, vamos, en el águila. Entonces es impresionante, o sea, hay momentos... O sea, de hecho, los mejores momentos son documentales, no tanto de ficción. Ya. De hecho, hay una lucha entre un rebeco y el águila que es espectacular, buenísima. O sea, es de estos momentos tipo Félix Rodríguez de la Fuente que quedan, ¿sabes?, como gran documentalista que es Gerardo Olivares, y el otro se ve
Hermanos
también,
del ¿no? Viento.
O sea que está muy bien. Luego, para todos los públicos, para los más pequeñajos, esto que a ti no te gusta nada, desde Alemania nos llega Robbie y Toby en El viaje fantástico.
Mis padres me llaman Robbie.
Esto es un vehículo terrestre aéreo acuático que me inventé ayer, pero aún no le he puesto.
Pero
nombre.
Toby es un clásico, ¿no?
Aeroguatutu.
Es un clásico, hasta yo lo conozco.
Sí, en serio, sí.
Hombre, claro, era Aeroguatutu.
Son muy famosos, son novelas de Bay Larsen. Que tuvieron una miniserie en 1972, a lo mejor es lo que
exacto,
tú has visto.
Exacto, es que...
Cambia, ves, ahí he tocado tu fibra sensible, ya te veía yo el muy conmovido.
No, conmovido no. Pero el Aguatutú, sí, hombre, esto cuando yo era pequeño se estilaba mucho.
Pues ahora han hecho esta película, que está bien, es muy imaginativa, muy para los niños. Es la amistad de un chavalín, que es un inventor muy listo, que le hacen bullying en el colegio, claro, como a todos los empollones, que sus ya. padres son también empollones, y que se hace amigo de un robot extraterrestre. Pues bueno, humor muy infantil, amistad, imaginación, buen rollo positivo.
Para los niños que están en casa.
Y luego hay una película española muy singular, que quiero que la oigas, porque es lo último de Víctor García León, hijo de José Luis García Sánchez, el director de cine, y de la cantante Rosa León, que se titula Selfie.
¿No está embargado?
¿Qué cosa, no?
¿No puedes continuar viniendo clase?
Bien, bien, no me viene.
Me estás echando de mi casa.
Es un desahucio.
La idea es que esta gente colabora bastante entre ellos. ¿Por qué no me van a ayudar a mí?
¿Por qué quieres que lo digamos?
Porque son los avatares de un pijo, sí. Hijo de un corrupto del PP, que es desahuciado. Y entonces acaba pidiendo ayuda a los de Podemos, a ver si le dan un puestecito en algún lado. O sea, es todo muy esperpéntico, ha tenido un par de premios. Tiene su punto, ¿eh? Lo que pasa es que sería más para un corto que para un largo. Pues se llama Bosco y tal, y claro, carga un poco la mano aquí nuestro amigo Víctor García León, aunque da también a la izquierda, ¿eh? O sea, tiene su punto de interés,
bueno, es que
de dar a un lado y a otro.
Es lo que se hace ahora, ¿no? En el cine.
Y eso sí que tiene el formato de falso documental, de mockumentary, que está de moda, o sea, como si fuese siguiendo al tío y todas las conversaciones que tiene, que algunas son, tiene un encuentro.
¿Y cómo dices que se llama eso?
Se llama Selfie.
No, claro, es el género, que es un falso documental.
Mockumentary.
Mockumentary.
Sí, lo digo porque tú, bien. Como eres especialista en documentales.
No, pero
y hay que decir que esta banda sonora de Cristian Tosat, que estamos escuchando, me ha gustado muchísimo. O sea que,
bueno, vamos a resumir,
una aportación
que se
española.
Nos va el tiempo, Wonder Woman para echar un buen rato, ¿no?
Sí.
O sea, buen cómic, ¿no?
Un buen cómic. Y luego para llorar un poco, La Casa de la Esperanza.
Sí.
Y Moody está muy bien, es muy buen rollito. Bueno, y luego para disfrutar la naturaleza, al que le guste, Hermanos del Viento es obligatorio. Vamos.
Nos dejas con demasiadas opciones.
Bueno, eso
a la
es
mesa.
Muy bueno, porque no. Ahora apetece ir al cine, que hay aire acondicionado.
Mensajes sencillos, ideas claras. Jerónimo José Martín, gracias.
A ti.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Venga, que ya llega la declaración de la renta. Nos centramos y marcamos la casilla de actividades de interés social. Con un gesto fluido. Marca la X solidaria. Practica la rentaterapia. El ejercicio que te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
Los sábados por la noche, en 13TV, no nos cortamos ni te cortamos.
No presumas tanto, Dutch.
Te ofrecemos un peliculón sin cortes publicitarios, justo como a ti te gusta.
¿Qué te pasa?
Esta noche a las 10:15, Comando sin publicidad.
Necesitamos al mejor, por eso estás aquí.
13TV, la noche sin cortes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana Proyecto Hombre ha presentado su informe sobre las adicciones entre los españoles. En la presencia del director general de Proyecto Hombre, y nos atiende tan tempranito. Muchas gracias por estar con nosotros, Elena.
Buenos días, muchas gracias a vosotros.
Vamos a ver, es llamativo cómo llamáis la atención, valga la redundancia, o subrayáis el aumento del consumo de marihuana entre los jóvenes, sobre todo en edades muy tempranas. ¿Esto es porque la marihuana se percibe como un producto que no tiene efectos negativos? O sea, ¿ha dejado de percibirse el porro como droga?
Vamos a ver, independientemente de la edad, independientemente de las circunstancias, hay una cosa que tenemos que subrayar, y es que hay una bajísima percepción del riesgo de consumo de marihuana. Los jóvenes piensan, incluso hay un estudio del Plan Nacional sobre Drogas que dice que ven más peligroso, más perjudicial fumar tabaco que fumar marihuana, y hay estudios a nivel internacional que dejan claramente que el consumo de marihuana a nivel no solamente psiquiátrico es el 40% de los ingresos en hospitales por brotes psicóticos son de consumidores de marihuana.
¡Qué barbaridad!
Esto
hay que repetirlo permanentemente.
Sí, sí, y lo dice el presidente de la Asociación de Podología Dual, quiero decir, no nosotros. Y luego el tema de que puede afectar en personas inmaduras orgánicamente de una manera importante a nivel cognitivo, a nivel de aprendizaje. No hay una conciencia sobre los peligros del consumo de esta droga.
Y también habéis detectado la adicción entre jóvenes a nuevas tecnologías a la realidad virtual. Claro, aquí hay un problema. ¿Qué es la adicción y qué es no la adicción a las nuevas tecnologías? Porque pasamos todos horas delante de las pantallas.
Vamos a ver, nosotros hemos hecho hace poquito un congreso, porque es una de las cosas que queríamos trabajar, y no solamente solo, sino con el ámbito universitario, con el ámbito de otros centros que también trabajan en adicciones, y lo que concluimos en esas jornadas es que no hay una adicción a las nuevas tecnologías. Ajá. Lo que hay es un problema comportamental. Igual que porque con los jóvenes normalmente que inician el consumo de cannabis y de alcohol cuando son muy jovencitos, lo que hay es un problema más que de tratamiento, es un problema complejo, comportamental, donde también hay un fracaso escolar, donde van dejando los hábitos sanos, como son hacer deporte por hábitos únicamente de consumo de sustancias, donde empiezan a ser apáticos. O sea, estamos hablando de una cuestión compleja y que no es una adicción en sí misma, sino que es más un tema de un comportamiento, de una forma de gestionar la vida que no les permite madurar, que es lo que necesitamos para cuando estamos en ese proceso.
Y para afrontar uno y otro problema, ¿qué es lo conveniente? ¿Qué es lo mejor para prevenir tanto ese consumo de marihuana como un uso de las tecnologías que desocialice?
Pues mira, para ambos casos yo te diría una palabra clarísima: educación, 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 y que la familia esté atenta. Nosotros acabamos de lanzar una campaña dirigida a los padres, porque ellos son los que están detectando realmente cuando hay un problema de consumo, tanto a las TIC como al tema de la marihuana, porque los chicos no piensan que tienen ningún problema. Yeah. Ellos no tienen una relación de romance, de beneficio con las drogas, y son los padres los que pueden ver esos cambios, pueden ver que el chico está suspendiendo, que ha cambiado de actitudes. Por eso es fundamental que los padres estén atentos, que todo el sistema educativo, profesores, su entorno también esté atento y sepa cómo reaccionar. Nosotros tenemos una escuela de padres gratuita, online, que ofrecemos como herramienta para aquellos que quieran informarse y apoyarse en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, se llama Escuela de Familias de Proyecto Hombre, y si la buscan podrán encontrar muchas respuestas para esos padres preocupados o que quieren mejorar simplemente la relación con sus hijos.
Elena Presencio, directora general de Proyecto Hombre, gracias por estar con nosotros aquí. Buenos días.
Muchísimas gracias por darnos voz y llamarnos. Adiós.
Cuando son las 8:09, aquí está Nicolás Rubio con su resumen de prensa.
Hola,
ya saben, buenos días, referencia de la radiodifusión.
Bueno.
¿Cómo viene hoy la prensa, Nico?
Vamos, varios periódicos recogen este sábado, día de San Juan, los últimos actos de violencia contra la fe. ABC titula: más ataques a la libertad religiosa, golpean a una monja a plena luz del día en Granada e incendian la capilla de la Universidad Autónoma en Madrid. El director del periódico, Víctor Rubido, escribe que la religión más atacada en España es el catolicismo, que representamos el 80% de la población. Rubido denuncia que los populistas de extrema izquierda muestran de nuevo su rostro más totalitario. Una minoría violenta se impone a la mayoría silenciosa. En el editorial titulado Obsesión laicista y odio religioso, ABC señala que la izquierda olvida su sensibilidad frente a la islamofobia y calla ante la cristianofobia que se va infiltrando con tintes agresivos en la sociedad española. José Luis Restán pide a las autoridades de cualquier signo político que entiendan lo que está en juego con esta violencia. Y en La Razón encontramos también un editorial que recuerda que corresponde a la justicia salvaguardar la libertad religiosa de las amenazas y ataques. Para el periódico de Paco Maruenda es un odio sectario que se refleja incluso en actuaciones institucionales de los partidos más radicales de izquierda, que sin embargo se cuidan muy mucho de atacar otros credos.
La novedad en política la encontramos en la portada del País.
Sí, Fernando, el periódico de Prisa abre hoy con la noticia de que nace un frente para imponer la vía catalana en el País Vasco. Nos cuenta el País que los proetarras de Bildu y el sindicato ELA unen sus fuerzas para empujar al PNV de Urkullu hacia una solución ilegal y unilateral de independencia. El Mundo, en un editorial titulado Que el PSOE solo tenga una voz sobre Cataluña, celebra que Mariano Rajoy haya pedido desde Bruselas a Pedro Sánchez que aclare su concepto de la España plurinacional. También en las páginas de Opinión del Mundo, Albert Boadella escribe hoy un artículo en el que explica a los ciudadanos europeos la verdadera naturaleza del independentismo catalán: excluyente, disgregador, insolidario y enemigo de la igualdad entre los españoles. El dramaturgo dice que el nacionalismo catalán tiene connotaciones con la extrema derecha emergente en Europa. Por último, en el País leemos Frente Común del PSC y Colau para no apoyar el referéndum ilegal. El diario del Grupo Prisa nos cuenta algo que ya avanzó La Razón. Cada Colau va a pedir un informe vinculante al secretario municipal cuando tenga sobre la mesa la convocatoria de Puigdemont.
La prensa habla también hoy de que Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera tendrán que comparecer en el Senado para explicar la financiación de sus partidos.
Esa es la noticia principal en la portada del diario El Mundo. El PP se desquita de la Comisión Bárcenas y cita a Sánchez, Iglesias y Rivera. Rajoy irá al Congreso, pero los populares utilizan su mayoría en el Senado para llamar a declarar a 160 cargos de todos los partidos. Para ABC, Génova se venga de la Comisión Bárcenas y Fuerza obliga al PSOE, Ciudadanos y Podemos a desnudar su financiación en el Senado.
Los periódicos se ocupan también de la situación en el PSOE después del vuelco de Pedro Sánchez.
El Mundo destaca en portada que el PSOE revisará más decisiones de la gestora para captar los votos de Podemos. En la misma línea, ABC titula: tras el giro del Z, Sánchez planea otros bandazos en su obsesión por el voto populista. Destaca ABC también la nueva polémica del renacido Pedro Sánchez con Susana Díaz por la retirada del apoyo al Tratado de la Unión Europea con Canadá y las resignadas palabras de la presidenta andaluza: no me queda otra que aceptar lo que diga el partido, o sea, Sánchez.
En cuanto a la actualidad internacional, ¿qué es lo que destacan hoy los periódicos?
Para ABC, la Unión Europea descubre las ventajas del Brexit, con foto de portada de Mariano Rajoy con Theresa May. ABC dice que los 27 se hacen fuertes frente a la insuficiente oferta negociadora del Reino Unido y, con inusitada unidad y optimismo, toman decisiones antes vetadas por Londres, como la cooperación reforzada en defensa. En el editorial ABC subraya que este último Consejo Europeo en Bruselas ha vuelto a poner de manifiesto la soledad del Reino Unido en su errónea decisión de abandonar la Unión Europea. Y por último, el País celebra el resurgir del eje franco-alemán. Vuelve Europa, titula su editorial, en el que señala que la cumbre ha impulsado la defensa común frente a los peligros externos, como los que representan Donald Trump o el Brexit, y resucita con fuerza el liderazgo franco-alemán.
Gracias, Nico. Pues ya ven ustedes lo práctico, lo útil y lo conveniente que es madrugar los sábados, que a las 8 ya tiene uno leído la prensa. 663-100-109, ese es nuestro teléfono. Esperamos sus mensajes de WhatsApp. This place I'm going, no one knows me. If I breathe real slowly, let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying. Also clarifying, we end where we begin. So let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Vision Lab, elige tu marca al mejor precio. Ray-Ban con cristales graduados por tan solo 129 euros. Vogue por 99 euros. Y Armani, y Carrera, y Polo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Ese es mi abuelo. Desde que descubrió Algesal, cambió el dolor muscular por el baile. Es el rey de la pista.
Algesal, para dolores musculares y articulares. Con triple efecto, analgésico, antiinflamatorio y anestésico, para una rápida y eficaz disminución del dolor.
Algesal, en espuma y pomada, porque la vida no se detiene. El dolor sí. De Estada, con mirtecaína y salicilato de dietilamina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico.
Barba y tatuajes, pinta de motero. Afeitado y con traje, también pinta de motero. Y es que moteros hay muchos, tantos como motos. Pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Y ahora por cada nueva póliza te regalamos hasta 60 euros de gasolina en Cepsa. Promoción válida hasta el 30 de junio. Sujeta a normas de suscripción y bases de la promoción. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Los sábados por la noche, en 13TV, no nos cortamos ni te cortamos.
No presumas tanto, Dutch.
Te ofrecemos un peliculón sin cortes publicitarios, justo como a ti te gusta.
¿Qué te pasa?
Esta noche a las 10:15, Comando sin publicidad.
Necesitamos al mejor, por eso estás aquí.
13TV, la noche sin cortes.
Se dice que los chamanes de América Central pueden invocar la lluvia con su canto. Le hemos pedido a uno que haga llover un Volkswagen Polo con 5 puertas, aire acondicionado y Bluetooth. Puedes seguir esperando a que caiga un Polo del cielo o tenerlo desde 9.800 euros.
Volkswagen. En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Fácil. Estrenar banco sin complicarme la vida. Porque puedo redomiciliar mis recibos con una foto. Operar al momento con mi móvil. Contar con mi gestor también en la app y mucho más.
Hazte cliente de BBVA y disfruta de todas sus ventajas. Sin papeleos. Así de fácil.
Sigue en marcha la gran mudanza de la plataforma logística de MediaMark. No pierdas ni un minuto. Última semana para llevarte ofertas tan grandes que no nos caben en el camión. Y como algunas compras online pueden llegar un poco tarde durante la mudanza, te regalamos el envío hasta el 27 de junio. ¡Vamos, que nos vamos! Todas las ofertas en MediaMark.es.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que tienen el buen gusto, la gran sensibilidad de estar ya despiertos buscando información y análisis. Nosotros nos llevamos 2 horas contando noticias en este sábado en el que va a hacer calor. Va a seguir haciendo mucho calor. Mañana parece que bajan las temperaturas, pero hoy a mediodía en el centro de la península vamos a tener pues 35, 36 grados y en el sur, en algunas ciudades como Córdoba, 40. Indignación. Indignación es lo que producen las últimas declaraciones que ha hecho Maduro hace unas horas. El tío cretino, después de estar sometiendo a su país al hambre, a la tiranía y a la muerte, porque son ya 76 los asesinados en las protestas, ha dicho esto.
La Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana ha hecho un esfuerzo heroico y lo debe seguir haciendo. Sin armas de fuego, tan prohibida. Sin escopeta de perdigones, tan prohibido. Con agua y el gasecito lacrimógeno, que está permitido, solamente. Eso es heroico y eso debería resaltarse.
Agua y gasecito, dice el tío cretino. Y son 76 muertos y Leopoldo López hace unas horas ha denunciado que está sufriendo torturas en la cárcel. Nos venimos a España. Y no deja uno de sorprenderse de lo que sucede en nuestra vida política. No deja uno de sorprenderse en cómo el tacticismo político, la absolutización de la propia posición puede llegar
a negar obstinadamente la realidad. Es un mal frecuente en España. Si estás en un bando, lo importante es la pertenencia al bando. La pertenencia al bando está por encima de cualquier cosa, de los datos, de la realidad. Es el bandismo. Pedro Sánchez está dando pruebas de ser la encarnación del peor frentismo, del peor bandismo. La prueba es lo que ha hecho con el Z. Ya saben que el próximo jueves se vota en el Congreso el visto bueno al Tratado de Comercio con Canadá. Y Sánchez, ya saben que ha obligado a su partido a cambiar de posición. Todo el mundo sabe en el PSOE que el Z, el Tratado con Canadá, es bueno. Pero Sánchez ha obligado a su partido, va a obligar a su partido a abstenerse la próxima semana. Hace unos meses el eurodiputado del PSOE, Jonás Fernández, escribía estas líneas que les voy a leer. Comillas. El Z viene a discutirse en un momento de involucración autárquica del mundo. Involución autárquica del mundo. La victoria de Donald Trump ha abierto un flanco brutal con los esfuerzos institucionalistas e internacionalistas de muchos. Y un rearme de posiciones nacionalistas. Es decir, Jonás Fernández, eurodiputado del PSOE, hace nada escribía que el rechazo al Z era una expresión de nacionalismo. El eurodiputado Jonás Fernández venía a comparar a los europeos que se oponen al Z con Trump. Pues ahora resulta que su partido está en este bando, en el bando del populismo. Ayer la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, defendía el rechazo al Z. Pedro Sánchez hará que los socialistas se abstengan. ¿Por qué ha cambiado de bando? Porque ahora quiere estar en el bando de Podemos, en ese bando en el que el populismo de la izquierda y la derecha se tocan. El bando, la pertenencia al bando, convierte lo blanco en negro y lo negro en blanco. Este es el gran mal de la política española. Una obstinada renuncia a llamar a las cosas por su nombre. Una obstinada renuncia a la verdad. Y Sánchez encarna la quinta esencia de este mal. El jefe del bando, Pablo Iglesias, claro, está encantado.
Estamos percibiendo algunos cambios. Digamos, la posición del Partido Socialista con respecto al Z, aunque es insuficiente, revela algo que hubiera sido inimaginable hace algunos meses a la vista de lo que ha sido el comportamiento de este partido.
Iglesias está encantado, pero el PSOE sufre, porque en el PSOE hay mucha gente todavía con vocación de llamar a las cosas por su nombre, con vocación de verdad. Ayer Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, decía que se sometía a lo de Sánchez porque no le quedaba más remedio.
Los motivos de la decisión, eso pídanselo a la dirección del partido, que yo insisto, yo evidentemente no me queda más remedio que aceptar y que respetar, y que a partir de este momento mi tarea y mi trabajo, insisto, está centrada en Andalucía.
No me queda más remedio que aceptar. Esto es lo que están pensando muchos socialistas en este momento. No hay manera de conseguir que hablen. Porque es que, claro, es que, ¿cómo van a hablar? ¿Qué van a responder? ¿Qué van a decir si les preguntamos por el cambio de posición del PSOE? Desde Bruselas ayer Rajoy le hacía una petición de entendimiento a Sánchez en cuestiones de Estado. Aseguraba que lo importante es que haya una mayoría suficiente para sacar adelante el Z, que lo va a sacar porque tiene socios, el apoyo de sus socios parlamentarios, y se mostró dispuesto a reunirse con el secretario general del PSOE, pero aseguró que el que tenía que llamar era él, era Pedro Sánchez.
No he hablado, pero estoy dispuesto a hablar cuando él lo desee, y no tengo ninguna duda de que Pedro Sánchez apoyará la defensa de la unidad de España y la soberanía nacional. Vamos, no se me puede pasar por la cabeza que pueda hacer una cosa contraria.
Rajoy sabe que no va a haber acuerdos de Estado con el Pedro Sánchez del no. Rajoy sabe que no va a haber diálogo, pero hace bien en pedirlo. Rajoy habla de diálogo para poner en evidencia que Pedro Sánchez no tiene ninguna voluntad de diálogo. Rajoy hablaba ayer tras el Consejo Europeo, en el que los socios de la Unión han reaccionado con frialdad a la oferta hecha por May para que los ciudadanos europeos que sigan en el Reino Unido tras el Brexit puedan quedarse si han residido de forma legal durante 5 años. La Theresa May, que ya no tiene mayoría absoluta, ahora saca el buen rollito y propone esta fórmula. Claro, los socios de la Unión dicen, un momentito, esto hay que mirarlo más despacio, no vamos a ceder a la primera de cambio. Ayer se produjo una cosa interesante en esa cumbre, en ese Consejo Europeo, y es que Merkel y Macron comparecieron juntos. Normalmente ya saben que los presidentes de gobierno, los presidentes de república comparecen tras cada Consejo Europeo. Bueno, pues ayer Merkel y Macron quisieron comparecer juntos para mostrar que el eje franco-alemán sigue funcionando, está más fuerte que nunca y quiere liderar la construcción europea.
Esta conferencia de prensa demuestra que estamos dispuestos a encontrar soluciones conjuntas. Eso no quiere decir que estemos solos ni que seamos excluyentes.
Y ayer tuvimos noticia de un preocupante ataque a la libertad religiosa en una capilla de la Universidad Autónoma de Madrid. Es el segundo ataque a esta capilla en los últimos meses. Los atacantes lanzaron artefactos incendiarios, dañaron algunas imágenes, dejaron en el exterior del edificio una pintada que decía "La iglesia que ilumina es la que arde", un lema muy propio de los años 30. El portavoz de la conferencia, no de la conferencia, del arzobispado de Madrid, Rodrigo Pinedo, reclamó respeto para la libertad religiosa.
Manifestamos el dolor que nos producen este tipo de actos que quiebran la convivencia en sociedad. La universidad debería ser el lugar por excelencia de búsqueda de la verdad y confrontación racional de ideas, donde siempre se defienda la verdadera libertad, que no olvidemos cuya expresión más auténtica se manifiesta precisamente en la libertad religiosa, como subraya la Iglesia y como reconocen los derechos humanos.
Mire, yo acabo de volver de Siria y en Siria he visto, bueno, cristos fusilados, imágenes profanadas, lo mismo que en Irak, donde estuve hace algunos meses, y lo mismo que en Nigeria, lo mismo que en la India, iglesias derruidas, cristianos a los que se les ha intentado forzar a abandonar su fe, mujeres secuestradas por el Daesh. No hay comparación posible, ¿eh? Lo de Siria e Irak es bestial y no tiene comparación con el caso, afortunadamente, aislado de la Universidad Autónoma de Madrid. Pero la violencia contra la fe de los otros, contra la conciencia de los otros, es siempre, y esto lo he aprendido en mis viajes, el síntoma de una enfermedad social, de que hay una enfermedad. Es un dolor que hayan quemado imágenes, es un gran dolor. Pero el problema mayor es el odio que lleva a realizar un acto así. Es decir, que haya ciertas personas que consideran que está justificado utilizar la violencia contra los símbolos de lo que creen algunos, en este caso la mayoría de los españoles, es el síntoma de una semilla de odio que es peligrosísima. Yo he visto en Alepo, en Homs, cerca de Mosul, todo un océano de destrucción, de dolor, de sufrimiento, que provoca mucho más odio del que tenemos aquí, afortunadamente. Ya digo que esto no tiene comparación posible. Pero es importante, no es un problema de cristianos, es un problema de entender ¿qué subyace, qué enfermedad subyace detrás de esta violencia? ¿Qué enfermedad social, ese germen de odio? He visto también a cristianos de Siria, de Irak, de Nigeria, de la India, responder a cada acto de odio con un acto de solidaridad. Ahora acabo de estar en Alepo, los cristianos son muy poquitos ya allí, y en cada una de las parroquias se distribuyen comidas, bolsas con raciones de alimentos, con productos de bebés sanitarios. Cuando no hay agua en la ciudad, son los conventos cristianos los que reparten agua. ¿A quién? A musulmanes. El 95%, 97% de los que van allí a por comida caliente, a por agua, son musulmanes. Parece que es el mejor camino para romper esta semilla de odio, esta espiral de odio. Esta gente que yo he conocido en Siria, en Irak, en la India, en Nigeria, en Egipto, ha convertido cada uno de esos ataques en una ocasión más para crecer, una ocasión para crecer en lo que creían y para afirmar más a los otros. Parece que por ahí va el camino. 8:12 ya, están sucediendo otras cosas que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio. Nuevo rescate en el Mediterráneo.
Salvamento Marítimo ha rescatado esta madrugada a 143 personas que iban a bordo de dos pateras. En estos momentos están siendo trasladadas al puerto de Tarifa, en Cádiz.
Leopoldo López denuncia torturas desde la cárcel.
La mujer del opositor venezolano difunde un vídeo en el que López grita que le están torturando. Maduro dice que su policía solo dispara con agua y gasecito después del asesinato de dos estudiantes esta semana.
Lo hemos escuchado hace un momento. El yihadista detenido en Madrid preparaba un atentado.
Había visitado, según la policía, lugares y trayectos emblemáticos. El juez le ha enviado a prisión el mismo día que la Guardia Civil detiene a otro islamista en Melilla.
Se disparan las listas de espera en la sanidad pública.
El tiempo medio para ser operado en España aumenta de 83 a 115 días. Canarios y catalanes son los que más esperan para ser operados. El menor tiempo de espera lo tienen en Ceuta, Melilla y La Rioja.
Carmena cierra filas.
La alcaldesa de Madrid defiende a sus ediles imputados Mayer y Sánchez Mato. Carmena dice que la prevaricación no tiene que ver con delitos de corrupción.
Pues vamos a ver qué nos están diciendo los oyentes, Ana Palacios.
Nuestros valientes del fin de semana ya están en pie y nos han enviado sus mensajes al 663-100-109. Muchos oyentes nos cuentan sus experiencias con las listas de espera de los hospitales españoles. Un oyente lleva 4 años con una enfermedad en un hombro y se queja de la lista de espera en Andalucía.
He tenido que esperar de 4 a 6 meses para hacerme una prueba. En definitiva, me he plantado en 3 años a operarme. Cuando me he operado, me puse peor de estar tanto tiempo con el hombro malo, que ya es una enfermedad neuropática y que no tiene solución.
Francisco asegura que su mujer tuvo que esperar 1 año para que le implantaran una prótesis en la rodilla. Del ataque a la capilla en la Universidad Autónoma, José María dice que se deben tomar medidas.
Yo creo que no se está haciendo nada para atajar todo eso, ni por concienciar. Y sinceramente pienso que estamos a un paso ya de una desgracia.
Por último, un oyente nos da las gracias por ser la única cadena realmente sensible con los problemas de los venezolanos.
Hacemos una pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Hoy, en fin de semana con Cristina López Schlichtin, Hechos de Energía. Con Gas Natural Fenosa, un espacio semanal para conocer testimonios personales que nos ayudarán a descubrir todo lo que la energía puede hacer por ti. Y es que en Gas Natural Fenosa están hechos de energía. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho.
Preparar el curso que viene es más fácil si reservas ya los libros de texto en El Corte Inglés. Hasta el 6 de agosto, todos los libros de tus hijos en un solo lugar y al mejor precio. Y de regalo, un 5% en corticoles para tus próximas compras de material escolar e infantil. ¡Resérvalos ya! Además, aprovecha las ventajas de la cuenta abierta Vuelta al Cole. Vuelta al Cole en El Corte Inglés. Todo es más fácil.
¿Lamentar la suerte de los desfavorecidos o compartir con ellos la esperanza y la palabra? ¿Callar o abrir a todos la casa de Dios? Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de fe detrás de cada X. Programa por tanto.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A las 8:15 hablamos con José Ramón García Hernández, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Exteriores, responsable de este partido en cuestiones internacionales. José Ramón García Hernández, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Fernando, y muy buenos días a todos.
¿Por qué cree usted que el CETA, el Tratado de Comercio con Canadá, se ha vuelto una cuestión tan polémica? Porque, en realidad, si uno mira las estadísticas, en lo que significa en porcentaje de comercio, tampoco es para tanto. Parece que se ha convertido en un símbolo. ¿Qué es lo que está sucediendo con el CETA?
Pues le podía dar la razón y se la podía quitar, porque efectivamente no hay nada que haya sacado a más gente de la pobreza que el libre cambio en todo lo que es el siglo XX.
Sí.
Y por eso es clarísimo que oponerse a un tratado de libre comercio pues no puede ser considerado más que un gesto. Pero, sin embargo, es que se está desarrollando un nuevo paradigma neoproteccionista en el mundo.
Ajá.
Alimentado por una izquierda más radical, que esta vez, igual que los estudiosos de la economía saben que el proteccionismo en el siglo XIX se basaba en la necesidad de proteger a la industria naciente, en el siglo XX, pues algunos países como Japón, que han sido proteccionistas, pues decían que tenían que regularlo en base a que sus normativas sanitarias no podían permitir que su población comiera unos alimentos de una naturaleza distinta.
Sí.
Y ahora el neoproteccionismo que coge esta izquierda lo disfraza con un mantra social. Esto es una oligarquía de multimillonarios que se aprovechan de unas personas a las que pagan unos salarios míseros. Y con ese nuevo paradigma se oponen a todo lo que es el libre cambio. Porque la finalidad de esta izquierda radical, que en España es Podemos, y que esperemos que el PSOE no le haga el caldo de cultivo, es un cambio en el sistema. Y ese cambio de sistema nos lleva a Venezuela. Porque cuando uno es un ideológico, un ser ideologizado marxista, lo que le gusta es que la realidad se parezca a su ideología, no en gestionar la realidad. Entonces, por eso, le puedo dar la razón y se la puedo quitar, don Fernando.
Vamos a ver, José Ramón, pero se argumenta que hay informes del Parlamento Europeo que hablan de la pérdida de 200.000 puestos de trabajo. ¿Son ciertos estos datos? Porque
¿De la pérdida de puestos de trabajo con el Z?
Sí.
Pues hay otro informe del Parlamento Europeo que dice que la creación inmediata son de 54.000. A mí lo que me sorprende es de dónde saldrá ese informe, quién lo habrá pagado y cuál es su finalidad. La creación de empleo simplemente abre una nueva dimensión al mercado. Hace que en España, por ejemplo, y esto parece que ha pasado más desapercibido, porque claro, es tanto el ruido que rodea a lo que es la salida de la crisis, pero en España hemos conseguido en estos años, toda la sociedad española, cambiar el paradigma de crecimiento económico de la sociedad española. Y las empresas que ahora mismo exportan en España son 149.000, que son las que han creado empleo. Hemos pasado de un porcentaje del PIB que sigue creciendo a unas cifras de negocio que siguen creciendo, y eso significa empleo para los españoles, para poder pagar la educación, la sanidad, las pensiones. Y ese es el cambio de modelo productivo que hemos conseguido en España a la vez que se salía de la crisis. Y para lo cual es fundamental firmar el Z, como lo entiende el resto de la Unión Europea y lo resto entiendo del mundo. Efectivamente, para populistas, extrema izquierda es una mala noticia.
Vamos
porque
a ver.
No se parece a lo que les gusta a ellos. Estos paraísos sobre la tierra como Venezuela.
Le cambio de asunto. Ayer Consejo Europeo, acuerdo para decir que lo que proponía Theresa May, que son que los europeos que están allí y que lleven 5 años residiendo, pues se pueden quedar. ¿Por qué es insuficiente? Parece que Theresa May ahora está un poco más flexible.
Bueno, pues yo creo que en el fondo algo que era evidente a los que nos dedicamos a las relaciones internacionales, que el Brexit, a medida que pasase más tiempo, iba a volverse impracticable. Entonces, todas las grandes dudas que han surgido, porque ese es un debate que ya alimentándose desde el principio, pues se silenciaron un poco con el proceso electoral británico. Pero cada vez es más evidente que el Brexit tiene muchísimas, muchísimas características que no habían pensado. Es ese populismo del UKIP y algunos miembros del Partido Conservador que simplificaron todo, que pusieron la distancia en que salir del Reino Unido arreglaba mis problemas y me devolvía la soberanía, y sin embargo pues está viendo que se está creando un lío monumental. Yo no lo veo terminando tan sencillo como nos lo quieren poner, y Theresa May en este Consejo Europeo, si hubiera llevado un plan detallado, pues hubiera conseguido pues un apoyo unánime.
O sea, que no detalló.
Lo que hay son muchísimas dudas. Y con una prioridad. Es que lo que le pase a los ciudadanos españoles, lo que le pase a los ciudadanos británicos, es prioridad para todos los demás. Aquí hay más de 300.000 británicos viviendo en España que no pueden ver alterada su situación, porque esto ya es un proyecto de civilización.
La última, no quiero dejar de hacérsela, la última pregunta, aunque me queda un minuto solo. Vamos a ver, ayer hubo un gesto evidente de liderazgo. Macron y Merkel comparecieron juntos ante el Consejo Europeo y pidieron acogida para los refugiados. ¿Eso es también un aviso para España, que se comprometió a recoger 17.000 refugiados y solo ha recogido 1.200?
Es que ese es otro falso debate por donde te quiere instalar a tu oposición. Quien arbitra las cifras de los refugiados es la Comisión. Y España tiene por ejemplo, más refugiados venezolanos que de otra nacionalidad. O sea, aquí eran venezolanos que están pidiendo refugio. El resto de los refugiados que derivan de la crisis de Siria y la situación de Libia, del norte de África, es la Comisión y los hotspots, es decir, donde llegan los países de llegada, las que lo distribuyen. Si un sirio llega a Grecia, el sirio dice que quiere irse a Alemania, no le puedes forzar venir a España. Y esa es la distribución, y estamos buscando mecanismos, pero España está siendo muy solidaria. Y, por ejemplo, lo que le digo es absolutamente cierto. O sea, las peticiones de asilo y la concesión de asilo a ciudadanos venezolanos es el país más grande de la Unión Europea que los está acogiendo.
José Ramón García Hernández, portavoz de Exteriores del Partido Popular. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Yo, para terminar este sábado, me quedo con una foto que aparece en el diario El País. Ilustra un excelente reportaje de Macarena Vidal realizado en China. La imagen está tomada en una gran sala de estar algo impersonal. Los protagonistas son tres jóvenes, uno de ellos con una camiseta naranja está sentado en una silla de ruedas. La postura hace suponer algún defecto físico. Los otros reposan en unos sofás beiges espaciosos. La segunda es una chica con las manos entre las piernas y con un gesto encogido que quién sabe qué miedos o qué dolores le llevan a abobinarse así. El tercero deja caer sus brazos junto a su cuerpo como si hubieran perdido vida. Su mirada está fija en un punto que se encuentra delante de sus rodillas. Sobre la mesa de esta sala de estar, un cuenco de loza blanco, una botella de plástico de Coca-Cola vacía y un móvil. El tiempo está detenido en esta sala de estar en la que aparentemente no hay conversación entre los tres protagonistas. Digo aparentemente porque seguramente hay un diálogo mudo entre ellos, porque seguramente hablan de otro modo. Seguramente hay una conversación sobre los abandonos de la infancia, sobre la entrada en el orfanato, sobre las cosas bonitas que pasaron ayer, sobre las que se espera que sucedan hoy. ¿Qué conversación hay? Seguro que hay en este hogar de acogida católico en Biankun, en el norte de China. Unos 10.000 niños discapacitados o enfermos son abandonados cada año en orfanatos en China. La vieja cultura del país los consideraba como un castigo divino, que algo había hecho uno para tener un hijo enfermo o discapacitado. Y a esa cultura vieja se ha unido la vieja cultura de un despiadado capitalismo que desprecia y que considera a los enfermos y a los discapacitados como una carga, porque no se tiene sueldo para atenderlos, porque hay que correr frenéticamente hacia el éxito. Los tres niños de la foto, como muchos de los miembros de la gran familia que forma este orfanato, fueron abandonados frente a la puerta del orfanato o en la iglesia del pueblo, algunos en cajas. Y junto a la caja con los niños había o pañales o un poco de dinero. Pañales o dinero que eran el signo de que, por muy fuertes que sean las presiones culturales, la presión de la vieja cultura y de la nueva cultura, los padres o los familiares que confiaban al orfanato a sus hijos lo hacían con un gran desgarro. Porque esos padres, a pesar de la presión de la vieja cultura y de la nueva cultura, intuían, sabían que un hijo enfermo o un hijo discapacitado no es un castigo, no es una condena. Que tener cerca a un enfermo al que cuidar, que tener enfermo, tener cerca a un discapacitado que atender, pues que agranda el corazón, pues que te hace entender lo ancha que puede ser la vida cuando uno la suele pensar de forma muy estrecha. Que tener cerca a un discapacitado o un enfermo que atender te hace aprender muchas cosas y te hace aprender que la vida no consiste en el éxito que consigues o en lo que eres capaz de hacer. Que tener cerca a un discapacitado o un enfermo te hace la vida más grande. Y esos pañales, y esa comida, y esos pocos dineros dejados a la puerta del orfanato son la forma que tienen los padres y los familiares de decir
que un enfermo y un discapacitado no es una condena. Que tengan un estupendo sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.